José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan saludados, por supuesto, los que están ya escuchando el tiempo de juego. Acaba de ganar el líder, acaba de ganar el Real Madrid, acaba de golear a la Real Sociedad 4-1. Susto, porque marcó primero la Real a los 9 minutos y luego goleada del Real Madrid. Como el próximo miércoles juega el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, creo que los jugadores del conjunto blanco todavía están en el césped del Bernabéu saludando a los aficionados, recibiendo la fuerza que le pueden dar. Allí están Lama, Miguelito y Melchor. Hola a todos, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esa es la escena ahora mismo de los futbolistas del Real Madrid retirándose al vestuario. Terminó el partido, se metieron en túnel, salieron Miguel Ángel Díaz para recibir el apoyo de esa grada de animación blanca.
Sí, sí, la grada fan que todavía sigue en el estadio, todavía sigue en sus localidades. Ha salido, inicialmente salían 5 jugadores, Courtois, Marcelo, Rodrigo, Militao y Mendy, también Nacho y luego prácticamente todos. No he visto a Hazard y a Isco, no sé si han salido, pero vamos, prácticamente todos los jugadores, incluido Ancelotti, antes de que se marcharan al vestuario, todos ya desde la frontal, empezando a jugar ese Real Madrid-PSG del próximo miércoles y agradeciéndole a ese tramo de la afición del Real Madrid el apoyo durante todo el partido.
Esta suele ser una costumbre, no sé si repetida, pero sí utilizada en ocasiones cuando llega un gran evento del Real Madrid en la Champions, y esta noche lo están haciendo porque es evidente que después de lo que ha hecho esta noche el Real Madrid, la mirada se nos va a todos al miércoles a ese Real Madrid-Paris Saint-Germain. Bueno, Manolo, pues susto y goleada, ¿eh? En el primer titular de la jornada podemos decir que el Madrid ha solventado una noche peligrosa.
Bueno, era una noche peligrosa sobre el papel, pero yo creo que sobre el césped ha sido muy, muy superior el Madrid a la Real Sociedad. Justo ganador, incluso diferencia de 3 goles que podrían haber sido más. Un equipo al que ha desactivado el Madrid, que ha encerrado en su área, que prácticamente ha hecho un penalti y poco más. Yo creo que el Madrid se refuerza de moral. Yo creo que el Madrid gana enteros ante su público y yo creo que el Madrid está preparado para afrontar su gran reto del miércoles.
Después de ese gol de Oyarzábal, minuto 9, se volcó el Madrid, se cerró la Real y le dio la vuelta al partido del Real Madrid en 3 minutos, del 40 al 43, con 2 zapatazos, 2 pepinazos desde fuera del área, de Camavinga y de Modric. El Madrid se fue al descanso con el 2-1 y cerró el partido en la segunda parte con goles de Benzema de penalti, lleva 20, y de Marco Asensio, que jugó 15 minutos, ha sido suplente en el día de hoy. El Madrid, como digo, le saca 8 puntos al Sevilla, la Real es sexta. El miércoles, Real Madrid-Paris Saint-Germain. El París ha jugado esta noche en Niza y ha perdido 1-0. El Niza es segundo, a muchos puntos de distancia del Paris Saint-Germain. No ha jugado hoy Mbappé, que estaba sancionado. Además, Valencia 3, Granada 1, sigue la fiesta en Valencia. Bordalás con un equipo muy diferente al de la Copa, también gana. Guedes, que ha hecho un gol, sigue en estado de gracia. Y Carlos Soler ha hecho un gran partido. Muchos problemas para Robert Moreno, que está a 3 puntos del descenso, a la espera de lo que haga el Cádiz mañana. En Cornellà, Español 2, Getafe 0. Necesitado el equipo de Vicente Moreno. Pasó por encima en la primera parte al Getafe, un gol de Cabrera y otro de Cabaco en propia puerta. El Español se aleja del descenso, 10 puntos. El Getafe está a 5, a la espera de lo que haga el Cádiz mañana. En Pamplona, esta mañana, Osasuna 1, Villarreal 0. Con gol del Chimi Ávila para Osasuna. En el Villarreal estamos pendientes de la rodilla de Alberto Moreno, que podría tener lesión grave. Hay que esperar en las próximas horas la revisión de esa rodilla. El Villarreal es séptimo, está a 2 puntos de la Real. Osasuna está en la zona media de la tabla con 35 puntos. Mañana juega el Barcelona en Elche. Y hace tan solo unos minutos ha hablado Joan Laporta, el presidente del Barça, en Orihuela, donde se ha juntado con las peñas del Barça a preguntas, luego lo van a escuchar y lo han escuchado durante el tiempo de juego de los periodistas. Niega reunión y negociación con Haaland. Ya saben que se ha publicado esta semana, lo hicieron los compañeros del Sportiu, una reunión de Xavi con Haaland en Múnich. Pues niega reunión y negociación, luego lo escuchan. Y Xavi esta mañana, ni ha confirmado ni ha desmentido esa reunión. Mañana a las 2 Cádiz Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto el Elche Barcelona, a las 6 y media el Celta Mallorca y a las 9, vaya partido, Betis Atlético de Madrid. Ayer, por cierto, a la vez 0 Sevilla 0, el lunes Athletic de Bilbao Levante. Segunda división, apunten estos resultados: Tenerife 1, Valladolid 4, Huesca 0, Las Palmas 0 y Fuenlabrada 1, Burgos 2. De los de arriba, ayer Zaragoza 2, Almería 0 y mañana Ponferradina Ibiza, Cartagena Eibar y Girona Oviedo. Clasificación: el Eibar tiene 59 puntos, el Almería 58, estarían en ascenso, y luego en promoción Valladolid 58, empata la Almería. Tenerife 52, Ponferradina 48 y Girona 43. Y dos apuntes más. En tenis, en la Copa Davis, España va a jugar la fase final. Le hemos ganado 3-1 a Rumanía. Hemos perdido el dobles con Davidovic y con Pedro Martínez, pero el punto que nos ha dado la victoria lo ha ganado Bautista. Y ya saben que está en marcha el Mundial de Motos en Qatar. Mañana la prueba. En MotoGP sale primero Jorge Martín y tercero Mar Márquez. Esta carrera es a las 4 de la tarde. Con todo esto y con los snoots. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Camavinga!
¡Mira de dónde
ha pegado! ¡Pisa Luca de va a pegar chuta Madrid! ¡Gol!
¿Vale?
Bueno, este, a ver si lo va a anular.
¡Carrera de Karim! ¡Chuta Karim! ¡Gol! ¡Se va a conocer la Asensio! ¡Gol! ¡Qué pase de Casemiro! ¡Qué jugada de Carvajal! ¡Y Asensio con el interior del pie pone el cuarto! ¡Marca el free! ¡Marca Asensio! ¡Come and get it for me!
...4-1 le ha ganado el Real Madrid a la Real... ...así hemos narrado los goles en el tiempo de juego... ...el Real Madrid se pone... ...con 8 puntos de distancia del Sevilla... ...después del empate ayer... ...del Sevilla en Vitoria... ...en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés... ...hemos escuchado ya a Manolo Lama... ...están Melchor Ruiz y Miguelito... ...pendientes de la rueda de prensa... ...e incorporo a Tomás Guas... ...hola Tomás...
...hola querido, ¿qué tal estás?
¿Qué titular te deja este partido?
Hombre, que es el mejor... ...ha pintado el Madrid... ...el mejor obra... ...vamos, que esto no pensar... ...se puede largar por delante... ...hace 4 goles... Pues me imagino que pensarán los muchachos que podría haber el PSG mañana, ¿no? Ni soñado, vamos.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué titular te deja el partido?
Bueno, pues media liga. Yo creo que paso de gigante para el Real Madrid, que bueno, tardará un mes y medio por ahí en celebrar, pero creo que hoy la liga definitivamente ha quedado sentenciada.
¿Para ti hoy ha ganado el Madrid la liga?
Sí, yo creo que sí. Ya la para mí ya era el gran favorito, ¿eh? Yo siempre... le llevaba un poco la contraria a Tomás y a gente que ya pasó otras temporadas que decían que el Sevilla pues podía tener opciones. El año pasado es verdad que hasta las 4 últimas jornadas o hasta las 3 últimas jornadas mantuvo ahí esa opción, pero yo creo que no le da, que no le daba, y por tanto, si con 8 puntos de diferencia, creo que el Madrid sería imperdonable que perdiera este campeonato.
Ya comentaba hace un rato que es la mayor distancia del Madrid el segundo en esta liga. A paridad de partidos.
No, pero y además decías que
en 2004 perdió la liga con 8 puntos, ¿no? Pero claro, es algo excepcional.
Por eso.
Si es verdad además
2004, perdona,
el Valencia.
Carlos Queiroz, la temporada de Carlos Queiroz.
Exactamente,
¿no?
sí, correcto. Se vino al Madrid abajo en las últimas 10-12 jornadas.
Que a los de arriba los pela a todos, y esto realmente es muy de destacar, ¿no? Porque bueno, perdió con el Getafe y con el Español, pero los de arriba yo creo que ni han empatado un partido, los ha pelado a todos, ¿no? Con el Villarreal ha empatado las dos veces, calla. Pero no pierde, y entonces eso pues son puntos, claro.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, buenas noches.
¿Cómo has titulado la crónica?
Pues zarpazo a la liga en el mejor ensayo posible.
O sea que para ti también ha ganado esta noche la liga.
Sí, hombre, yo creo que ya la tenía ganada hace tiempo, pero ya con estos partidos y demostrando esta autoridad, sacando su mejor versión, yo creo que esta liga está en el bolsillo madridista y ahora toca demostrar que tiene plantilla para aspirar a la Champions, que es la duda por despejar de este Real Madrid.
Incorporo también a Marco Antonio Sande, una mirada desde San Sebastián. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal todos? Muy buenas.
Pues alegría en 9 minutos y decepción en los siguientes minutos, ¿no?
Sí, cuarta vez que fracasa el autobús de Imanol.
Cuarta vez que fracasa.
Es la cuarta vez, es Leipzig en la ida, que fue parecido al arranque con el Real Madrid. Leipzig en la vuelta, que plantó otro autobús, quedó eliminado. Derbi Vasco en San Mamés, que fue desastroso, con un sopapo tremendo tras otro, y ahora en el Bernabéu, pero está emperrechado últimamente en concederle la pelota al rival, nos ha alejado de ese alegato que él hacía, que parecía la libertad guiando al pueblo cuando salía en las ruedas de prensa diciendo que sus jugadores no sabían jugar de otra manera, que la Real era ofensiva, que el juego era combinado, que no podía recular porque eso no entraba dentro de su esquema. Bueno, pues yo creo que nos han metido a Imanol en algún armario, este debe ser un gemelo o una cosa rara, pero desde luego no es el Imanol que defendía capa y espada el estilo de la Real.
Vamos a escuchar a Imanol, que empieza a hablar con los compañeros de la televisión.
¿Ha sido justa Imanol Alguacil la derrota en el día de hoy?
Sí, hombre, después de encajar cuatro, y está claro, y además con las numerosas ocasiones que han tenido. Es verdad que bueno, hemos llegado muy justos de fuerza. La verdad es que bueno, cuando vienes aquí o estás fresco, pues es muy complicado. Aún así, creo que hemos hecho una primera parte buena. Lo que pasa que bueno, nos han metido dos golazos en seis minutos y bueno, y eso nos ha hecho daño, ¿no? Y lo habéis visto, pues al final con el 3-1, ya un poco con la última baja por la lesión de Nais y demás, pues bueno, la verdad es que ha sido más complicado, pero no obstante, bueno, contento, orgulloso por la actitud del equipo, porque bueno, no es fácil enfrentarte a un equipo tan poderoso como Real Madrid, y viniendo como veníamos muy justo de los partidos anteriores.
¿Haber marcado tan pronto os ha beneficiado o al revés, os ha metido presión y os ha encerrado atrás?
No, que va, ninguna presión, ninguna. Además, era el plan. Estaba claro que hoy no podíamos ir a apretar arriba por ellos porque nos iban a masacrar. Y bueno, en ese sentido creo que el planteamiento era igual. Y bueno, sabía que íbamos a tener nuestras opciones con balón. Lo que pasa que bueno, ya te digo, una pena que después del 0-1 no hayamos sido capaces de llegar al descanso con esa ventaja, ¿no? Que nos hubiera dado seguramente un plus de energía y seguramente el segundo tiempo hubiera sido diferente.
Mister, y ya la última para acabar, a pesar de la derrota de hoy, la semana no ha sido mala, se han sumado puntos y os dejan aún muy vivos en esa lucha por la Champions, ¿no?
Sí, lo bueno que tiene la de quedarte fuera de la eliminatoria de Europa es que bueno, a partir de ahora por lo menos vamos a tener semanas limpias para poder llegar con piernas frescas, con oxígeno a los partidos y afrontarlos como si fuera una final. En ese sentido es la mejor noticia. Es verdad que veníamos de dos victorias, hoy ha tocado derrota, nada, afrontarlo, seguir creciendo, mejorar para bueno, para que el siguiente bueno, lo hagamos bueno.
Acaba de decir Imanol, Lama, esto te lo digo a ti directamente, que si íbamos arriba nos iban a masacrar. Perdona que va a hablar Ancelotti y ahora hablamos de eso, de por qué no ha ido arriba la Real y lo que ha hecho el Madrid. Habla Carlo Ancelotti.
Que confirma las buenas sensaciones que trae el equipo, además con diferentes goleadores y con un Real Madrid que ya muestra lo que va a buscar la próxima semana, esa remontada a 8 puntos ahora mismo del Sevilla. Es un buen golpe sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, un buen partido. Jugado bien, apretando mucho, presionando mucho, arriesgando, jugando un partido casi perfecto. Claro, una victoria importante, pero ahora el próximo partido.
Viendo el golazo de Modric, cómo juega, lo que le aporta al equipo. Para Modric el DNI es un papel, ¿no, mister?
Modric está jugando muy bien, una de las piezas más importantes para nosotros. Creo que el equipo ha jugado muy bien, a pesar de después, dentro del buen partido de los equipos, las individualidades, hemos jugado muy bien, presionado muy bien, agresivos. Partido puede ser el mejor de la temporada.
Hablaba de que puede ser el mejor partido de la temporada. Una de las cosas más difíciles, entiendo, en el fútbol es tener jugadores con una calidad individual brutal, pero que luego todas las piezas funcionen, que encajen a la perfección. ¿Cómo se hace eso como entrenador?
Creo que hemos rotado hoy los jugadores. Ha entrado Rodrigo bien, Camavinga bien. El equipo tenía mucha confianza, mucha ilusión. Era un partido importante, nos podemos adelantar en la Liga. Que creo que lo hemos disfrutado.
Quería preguntarte precisamente, si has hemos rotado, ha entrado Camavinga, golazo también de Camavinga, y un Camavinga al que le hemos visto dirigirse mucho a él durante el partido, sobre todo en esa primera parte, para cambiar un par de cosas. ¿Qué le decía?
Yo creo que la primera parte ha tenido una posición bastante buena. Y después a veces se pierde en toque. Cuando él tiene mucha energía, tiene calidad y tiene que utilizarla todo el tiempo del partido.
Uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor, decía usted, esta semana el Paris Saint-Germain. ¿Llega el equipo mejor que nunca a este partido para conseguir la remontada?
Llegamos con mucha ilusión, con mucha confianza en nuestro estadio. Yo creo que vamos a sacar lo mejor de nosotros. ¿Es suficiente? No lo sé, creo que sí.
La última, del 1 al 10, ¿cómo se va de feliz hoy a dormir Carlo Ancelotti?
¿Cómo?
Del 1 al 10, ¿cómo se va de feliz hoy a dormir Carlo Ancelotti?
Feliz, disfrutando de esta victoria. Mañana es un otro día.
Gracias, enhorabuena.
Mañana será otro día. Dicho que es uno de los mejores partidos de la temporada, hablemos por lo menos 10 minutos de este partido, luego nos metemos ya con lo que va a ser el partido del París, que se va la mirada hacia ese partido. Te decía Lama que ha dicho Imanol que si iban arriba le iba a masacrar el Madrid, pensando en el contragolpe, me imagino que tiene el Real Madrid, ¿no?
Evidentemente, mira, el Madrid los dos últimos goles que ha metido han sido dos goles a la contra, machacando a la Real Sociedad. Pero claro, una cosa es defender juntos y otra es defender en tu área. Yo creo que lo ha dicho Marco. Yo creo que es un error del equipo de Donostiarra meter 10 futbolistas prácticamente en tu área y dejar que el Madrid tenga a Militao y Alaba en tres cuartos de cancha, porque el Madrid tiene mucha calidad y 70, 80 minutos así es imposible aguantarle al Madrid. Si no le avisas, no le muerdes, es muy difícil. El Madrid ha sido mucho mejor. No hay que ponerle, vamos, ni un solo pego, porque ha estado muy bien, no ha perdido la paciencia cuando perdía 0-1, ha seguido trabajando la posibilidad de remontar y en el momento que remontó se ha puesto 2-1, ha hecho lo que mejor sabe hacer, que es tener bien la pelota y salir en velocidad y machacar al rival.
Y luego ha hecho una cosa, Tomás, que tú reclamas muchas veces, que es el tiro desde fuera. El otro día en Vallecas querían entrar con el balón casi hasta la línea de la portería y hoy ha sacado dos zapatazos que le han metido en el partido,
No, hombre, es que es un arte perdido, ¿no? Que yo creo que de mucho de esto, en mucho de lo que ha sido el Madrid hoy, tiene que ver Camavinga. El ¿cómo diría yo? La fuerza, el ritmo. Es que es la juventud, querido. ¿A qué has visto un mejor Modric hoy? ¿A que el Madrid te ha parecido que ha corrido y que tenía piernas hoy? Naturalmente, Mendy tiene más entrenamientos y es un tipo que te da otro ritmo de juego. Y es que me parece que es evidente, porque dice Manolo, ha hecho dos goles al contragolpe y dos acogotando en 20 minutos finales maravillosos. Probablemente, dice Ancelotti, que es el mejor partido de la temporada. Este equipo con Valverde y con Camavinga es otro. O sea, y más en estos momentos.
Al principio de la temporada, ya se ha ido, Roberto, que si queréis decir algo. Al principio de la temporada, yo creo que la intuición de Ancelotti no era poner siempre a Casemiro, Modric y Kroos, sino ir metiendo a Valverde y a Camavinga. Pero en un momento dado dijo, joder, estos tres son muy buenos, estos tres los tengo que poner todos los días.
Sí, sí, no, es verdad, pero yo de todos modos, yo creo que hoy el Madrid ha jugado un buen partido, pero también incluyo en el buen partido la primera parte, hasta que ha llegado el primer gol. Lo que pasa que es muy difícil. Decía, no sé si Poli, que es que el Madrid no generaba ocasiones. Bueno, es que es muy difícil generar ocasiones cuando se unen ahí 8 o 9 jugadores de la Real que estaban defendiendo.
Sí,
10 claro,
en el área.
Claro, es muy difícil, muy difícil. Yo creo que el Madrid estaba moviendo bien el balón con bastante rapidez, pero que era muy complicado intentar encontrar ocasiones dentro del área. La solución, es verdad, y lo apuntaba Fernando Morientes, tenía que llegar con tiros desde larga distancia, ha llegado con ese golazo de Camavinga. El segundo, yo creo que ya ha cambiado diametralmente el esquema del partido, porque es verdad que el Madrid con espacios pues te puede destrozar, y ahí es donde el Madrid ha sido ya tremendamente superior. Pero creo que ha sido, estoy de acuerdo con Ancelotti, creo que ha sido uno de los mejores partidos de esta temporada del Real Madrid.
Ha hecho 6 goles porque 2 son milimétricos, y es un rearme extraordinario. Y yo te sigo lo mismo, no puede ser, tienes que tener más gente metido en harina. Ese Camavinga va a ser titular en el Madrid 10 años, estoy convencido. Suéltalo, y Valverde porque estaba ahí. Oye, los otros tres son de monumento.
Sí, pero eso es lo que te digo yo, él miraba a los tres. Claro. Es que te recuerdo que ha habido un momento de la temporada que de estos tres estaban en los altares, Casemiro, Kroos y Modric estaban en los altares,
No, recorro, en los altares llevan 15 años.
Sí,
joven,
es así,
no sé cuánto,
es así. Pero que no se atrevía a nadie a decir que los quitara.
No, pero yo te digo, no has visto el Madrid
sobre
mal
todo
de
la demarcación.
Claro, no lo has visto mal de pierna. ¿Por qué? Hay otro ritmo de juego. Es que es así.
Te voy a decir dos cosas que llevo diciendo tiempo. Dije, Yo creo que lo mismo luego, vamos, me sella en la boca con un puñetazo. Dije, yo creo que es bueno para el Madrid que juegue aquí Neymar, y me reafirmo, y yo creo que es bueno para el Madrid que no juegue Kroos. Yo sé que son dos barbaridades, bueno, pero yo creo que el partido que necesita el Madrid es un partido de músculo, de velocidad, de físicos, de tíos que muerdan, como hizo el PSG en la ida.
Sí.
Eran jugadores que mordían, que corrían, que apretaban y que te ganaban los duelos.
Lo que ha hecho hoy el Madrid. O sea, hoy el Madrid ha presionado arriba. Es verdad que también se ha beneficiado pues de malas salidas de balón de la Real Sociedad San Sebastián, pero los errores se cometen si presionas arriba. Si no presionas, el rival no va a cometer errores si le dejas jugar cómodo. Que es lo que le pasó al Madrid en el partido de París. O sea, es que el Madrid esperó al Paris Saint-Germain en su campo y en torno a su área. Y entonces así es muy difícil porque el Paris Saint-Germain, lo veníamos diciendo, es un equipo que comete... que no tiene una gran defensa, comete muchos errores esa defensa, pero es que no se le puso a prueba, ni en salida de balón, ni después atacando, claro, porque estábamos demasiado atrás.
Lo que pasa es que este partido que no obnubile lo que va a ser el Paris Saint-Germain, no creo que el Paris Saint-Germain le vaya a regalar tanta pelota y tanto campo como ha hecho el Real.
No te obnubilas, pero te voy a decir una cosa, ¿qué complejidades tenemos con los europeos? Que corren más, parece que están mejor alimentados, más fuertes, van y vienen, dale, el Madrid los tiene. Entonces, lo que dices de Kroos, hombre, yo al mejor Kroos, yo desde luego lo que lo pongo es a un tío tocado, eso está claro. Pero que bueno, la mano viene como viene. Si estaba Valverde y Camavinga, los dos, porque a que Modric parecía que tenía 20 años hoy, porque había unos tíos en el centro del campo. El mismo Rodrigo jugó un partido formidable. Sí. Tiene razón el González, que tiene esa vena con ese chico, que ha salido Asensio y ha metido el gol. Pero es otro tío que ha trabajado como un animal. Entonces, si tú tienes gente que va y viene, ese es el fútbol de ahora, querido. Si lo demás son cosas. Y Modric, este no es Pedri, pero es muy bueno.
Pero el Madrid está más piste, más Tomás.
Claro, coño, es que no, la Real no ha estado bien.
Bueno, Roberto, pues Roberto, Real, Roberto. Claro.
Sí, que estamos aquí haciendo ingeniería, hablando de Ancelotti, acaba de preguntar a Miguelito. Te decía que el tema es quién juega de cinco. Es clave en el Real Madrid esa posición, porque no va a estar Casemiro, no va a estar Camavinga. Cuando ha estado ahí no ha tenido la identidad de hoy. Hoy Camavinga juega muy bien porque tiene la espalda cubierta por Casemiro y se descuelga en ataque, muestra calidad, muestra el disparo lejano, personalidad, físico, le aumenta el músculo al Madrid y ha hecho un partidazo. Pero
yo no descartaría a Álava, ¿eh? Yo no descartaría a Álava para jugar en esa posición, porque él ha jugado en el Bayern de Múnich en esa posición y lo ha hecho muy bien. Entonces, pero no descartaría,
debilitas
el eje central de la defensa.
Pero mover a Álava significa que ya que te falta Casemiro, no veas el quilombo que tienes para formar una defensa.
Claro, estoy de acuerdo.
Ahí entramos en el debate, Manolo, de quién va a jugar de lateral izquierdo. Marcelo no está en condiciones físicas como para enfrentarse a Neymar o a Mbappé si cae por esa banda. Si quitas a Álava del centro de la defensa, tiene que ir Nacho al centro de la defensa. Entonces, tampoco podría ser Nacho lateral. Tiene un quilombo gordo, Ancelotti, que resolver, que de momento...
Nos puede sorprender, pero conociendo a Ancelotti, toca poco y lo que entra con seguridad. O sea, no entran grandes sorpresas.
El que tiene tres bajas, pues va a entrar uno en cada sitio de los que hay de baja.
Y se acabó.
No está Mendy, Nacho. No está Kroos, Valverde. No está Casemiro, Camavinga. Lo demás no me lo
toco.
Pero claro, si metes a Camavinga de 5, Tomás, el Madrid no va a poder presionar tan alto como hoy con la fuerza física que le ha metido este jugador, que te ha echado el equipo encima. Y luego lo bien que han estado, como decías, los extremos, Vinicius y Rodrigo, que han sido claves en esa presión hoy, la presión ordenada del Real Madrid, adelantando muchísimos metros y desfigurando a la Real Sociedad por completo. Eso lo tiene que hacer ante el Paris Saint-Germain, con el riesgo de que tienes jugadores mucho más rápidos al Paris Saint-Germain que defender con espacios, y el riesgo que corres...
él sí tiene a Kroos. Si tiene a Kroos, que le dice que juega, va a jugar.
Pondrá Kroos.
Si no está, no está. Pero si le dice que puede jugar, va a jugar.
Es el más cinco que tiene, porque no tiene otro.
Yo lo he hecho a la transmisión y lo repito. Si realmente Kroos tiene una micro rotura en el aductor,
está listo.
Ahora, si nos han dicho que tiene una micro rotura y no la tiene, eso es otra cosa. Con una micro rotura un tío no se recupera en 7, 8, 9 días. No se recupera. Y además, si se recupera, como dice siempre Guas, es mejor que no se recupere, porque va a salir tocado, como le pasó a Benzema en París.
Sí, hombre, pues igual, oye, igual mete a Modric en medio y pone a los dos chavales al lado.
Sí, Modric puede jugar de cinco, pero...
Pero escúchame...
Empuja menos.
Como no tiene otro cinco suplente, pues tiene que inventar algo. Pero, ¿qué es eso? les tienes que meter ritmo y después, oye, tener la suerte, porque la baja de Casemiro es brutal. Y ya sabemos que me diréis que no ha sido hoy, sí, ¿eh? Hoy ha sido un Casemiro fenomenal. Pero es una baja que la tienes muy complicada.
Sí.
Muy complicada. Ahora, toca una vez estás ahí, oye, aprieta con tíos dinámicos. Y tíos, lo que has visto de Camavinga, te repito, Modric parecía que tenía 20 años, chato. Joder, pues es que lo que le acompaña es fundamental.
Camavinga.
Y después sabes a lo que tienes que jugar. O sea, es que no te queda otra. O sea, tienes que ir a ganar o ganar. Ya está. O sea, no.
Afortunadamente, y dejarse de coña.
Además, no sí, hay hombre, eso sí. De los goles en campo contrario, dobles y tal. Dices, oye, pues el resultado de la ida es malo, sí, pero es casi el mismo que se reflejaba 5 minutos antes, porque al final tienes que ganar de todos modos en el Bernabéu, y yo creo que tienes que quemar las naves, ir a presionar arriba, oye, que eso te va a generar riesgos, que eso te puede posibilitar de que el Paris Saint-Germain se ponga 0-1 como ha pasado hoy con la Real Sociedad San Sebastián, pues sí, pero es un riesgo que tienes que tomar, o sea, no te queda otra,
es verdad. Ahora, este equipo de hoy, le has visto hoy, dices, oiga, esto tiene una gracia que otras veces no ha tenido, y hoy la ha tenido.
Y hoy tomas, además, con un guión inesperado y sin la presión del Sevilla, porque si tienes un rival que le tienes cerca en puntos y que ves que está siendo regular, pero con la seguridad que tiene el Real Madrid en Liga y lo mal que ha empezado el partido, pues a lo mejor podía haber tenido una actitud más contemplativa y no haber dado tanto y esforzarse tanto.
La Liga, o sea, Ancelotti tiene muy claro.
Hoy sabía que tenía media Liga jugando.
Hombre.
Era el mejor ensayo,
claro, o sea, primer día,
lo han tomado es... como el ensayo, Manolo, es que era, el escenario, era el día, mejor pues. Ensayo para lo que le viene el miércoles.
Pero aparte, y se lanza por el partido claro y gana mucha confianza. Que su título en la Liga, que es que la Liga sí. Te garantiza seguir de entrenador del Madrid. Que cuando decíamos que nos rotaba, él solo pensaba en sumo puntos, hago granero, ya me llegará el bajón y yo mientras aquí. Porque si tú juegas todo a la baza de la Champions y no la ganas, vas a la calle.
Estaba hablando
si tú además, ganas la Liga, no te largan, hombre. Te además, quedas Manolo, el año que viene.
En la Liga para Ancelotti tiene un componente especial, que es que no ha ganado la Liga Española.
No lo ha ganado.
Que es la única de las ligas en las que
el componente no especial de cuál es, que si gana la Liga, sigue.
Eso también.
Estaba hablando,
si no gana la Liga, va a la calle.
Estaba hablando con Evangelio que el miércoles para los dos es un drama perder. Pero es más drama para el París que para el Madrid perder la
no te quepa ninguna duda.
Para el Paris Saint-Germain es un drama mayúsculo. O sea, para el Madrid, hombre, claro. Es un muy mal día. O sea, es un día horrible. Has perdido la Champions.
Jodida.
O sea, pero si tienes que medirlo en la escala Richter, el terremoto es mayor en París que en Madrid.
Es que ellos siguen, están invirtiendo desde hace 5, 6 o 7 años, desde que ficharon a Neymar para ganar la Champions. Y no lo han ganado.
Porque son los favoritos. Porque el París ha hecho un esfuerzo tremendo.
Y aparte, cuando empezó la temporada, todos dijimos, muy difícil que el Madrid gane la Champions.
Claro, y el París está entre los favoritos.
El París Saint-Germain es uno de los favoritos. Mira, hoy el París Saint-Germain, yo no he visto el partido, pero he escuchado a Evangelio y el París Saint-Germain
no juega nada.
Ni siquiera sé yo si ha querido jugar. O sea, no sé si estaba pensando en el partido del miércoles o en el partido dentro de 15 días, porque me ha dicho Evangelio que es que ni han chutado.
Déjame preguntarle a Dani
Gil. Faltaba Kylian, ¿eh?
Déjame preguntarle a Dani Gil, que ha estado en el partido en este...
pero con Kylian 1, tampoco.
París 0, sin Kylian Mbappé, que estaba sancionado. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Oye, primero, ¿quién ha jugado? ¿No estaba Mbappé porque estaba sancionado? ¿Ha puesto un equipo muy titular o muy suplente, Pochettino?
Bueno, ha hecho 6 cambios respecto al 11 habitual. Ha sido un mal partido del Paris Saint-Germain, como dice Lama. Una derrota que no tendrá consecuencias en la clasificación, porque la Liga la tienen casi sentenciada, pero la imagen que ha transmitido el equipo ha sido realmente pobre. No ha jugado Mbappé, como dijimos anoche, por sanción. Se nota una barbaridad cuando no está el francés. Es, sin lugar a dudas, el mejor futbolista que tiene este equipo. Messi y Neymar sí que han sido titulares y los dos han estado bastante por debajo del nivel esperado, muy discretos en líneas generales, y el equipo ha caído justamente en lo que no quería que cayera Pochettino, es decir, en pensar demasiado en el Madrid. Esa es la sensación que ha dado, Corro, que el Paris Saint-Germain ya está con la mente puesta en la Champions. Ha jugado Keylor Navas, normalmente el portero que juega en Liga antes de la Champions, después acostumbra a ser suplente, con lo cual lo más probable, lo que se intuye, es que Donnarumma va a ser el titular el miércoles en el Bernabéu. Hoy en el banquillo, además del italiano, estaban Kimpembe, Nuno Méndez, que de los dos van a ser también titulares. Ashraf se ha quedado en casa por problemas físicos y, como digo, tampoco ha estado Mbappé, con lo cual, bueno, hay que poner un poco en contexto esta derrota, porque este no va a ser el Paris Saint-Germain que se va a encontrar el Madrid la semana que viene.
Me ha dicho Evangelio que para él ha sido el peor partido que ha visto en todo el año de todas las ligas que ve.
No sé, es muy complicado valorar eso porque el Paris Saint-Germain también ha tenido partidos bastante malos esta temporada. A pesar de la ventaja enorme que saca en Liga a sus perseguidores y que, como digo, es cuestión de matemáticas, cuestión de semanas que sea campeón, recuerdo varios partidos del Paris Saint-Germain esta temporada en los que ha dejado una sensación muy agridulce y sobre todo se nota cuando no juega Mbappé. Hoy Neymar y Messi han estado, como digo, muy por debajo del nivel.
¿Sabes cuál es el plan del París hasta llegar a Madrid? ¿Qué es lo que hacen en las próximas horas y cuándo vienen para Madrid?
Entrenamiento estos dos días mañana, el lunes y el martes viaje para Madrid. Se entrenarán ahí en el Santiago Bernabéu y ya con la vista puesta al partido del miércoles, que como dice el ama, el Paris Saint-Germain si gana la Liga, bueno, se va a dar por descontado, pero lo que realmente importa aquí en París es la Champions.
Si el miércoles por la noche pierde el París la eliminatoria, ya te digo yo que hay un terremoto en el club, pero brutal, porque perder en octavos de final con el desembolso que han hecho, con la ilusión que tiene la competición, va a ser tremendo.
Y con la ventaja de la ida.
¿Están todos bien en el Paris Saint-Germain? ¿Ha habido algún problema en algún jugador o están todos bien?
Bueno, hay algunas dudas, como digo, sobre todo a Ashraf, que estos últimos días no ha podido entrenar con el equipo, lo ha hecho en solitario, pero en principio se espera que sí que pueda ser titular. Paredes hoy tampoco ha estado con el equipo en Niza, pero en principio también va a jugar en el Bernabéu.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Este es Pochettino. Un segundo, este es Pochettino.
Tenemos que jugar y adaptarnos a lo que las demandas del rival que nos va a demandar. Y por supuesto, creo que no puede ser comparable a esto. Y no tengo ninguna duda que vamos a llegar de la mejor manera y a competir como tenemos que competir en un partido que es definitivo y que solo nos sirve ganar para poder seguir en la siguiente ronda.
Tono bajo de Pochettino. Decir Lama, Guas.
No, yo lo que quería decir que si gana... Tampoco puede tirar cohetes.
No, si gana, pues porque está en la siguiente ronda, claro, y a ver qué pasa.
Es que si el Madrid consigue eliminar al PSG, el Madrid sí que puede tirar cohetes. Pero el PSG, si gana, es una ronda más.
También te digo que si el Madrid el día que le elimina al Madrid la Champions, sea quien sea, es el peor día del año. O sea, también te digo que va a haber, y depende cómo pierdas también, hay que ver la manera en la que pierde, pero también hay, o sea, Ancelotti, si el Madrid es eliminado, el que va a recibir, salvo que pase ahí una cosa muy rara, con jugada muy rara de algún jugador, el que se va a llevar los palos es Ancelotti. Eso es evidente,
sí, hombre,
¿no?
Pero es que aquí hay dos cosas. Una, yo hace 5 años que voy diciendo, un día los árabes ganarán la Champions y meto al City dentro. Y no la ganan nunca. Entonces hay un día, un año que la van a ganar.
Un día la van a ganar, claro.
Claro, porque se juega cada año. Esto en agosto empieza otra.
Sí, sí.
Primera. Pero todo esto que contáis de la Liga Francesa, todo esto es un purparlé que dicen ellos, que no vale para nada. Sin portero ganan la Liga. Entonces estos han ido hoy a pasearse ahí de mala manera y ha sido, pues, que ha sido Evangelio un partido muy malo, pues como si hubiera sido muy bueno. Pues si es el Niza, el Sochó y no sé qué más.
Saca 12, 13 puntos, le saca
esto
muchos
de coña.
Puntos, sí.
Aquí van a venir concentrados, como es natural, y van a jugar un partido de Copa Europa. Claro, si se quedan fuera en octavos, pues es una coña para ellos. Ahora, a mí todo esto que cuentan me parece chau.
Bueno, voy a cerrar con Miguelito, con Melchor, y le pregunto a Marcos si quiere decir alguna cosa más. Miguelito, Melchor, ¿han terminado las ruedas de prensa de Imanol y de Ancelotti?
Sí, las dos han terminado. Empezó Imanol y terminó Ancelotti.
Pues, ¿y tú qué has hecho, Imanol, no?
Sí, bueno,
pues venga,
escuchando
lo que ha dicho Imanol, venga.
Bueno, pues le ha dado valor al primer tiempo hasta esos dos goles que le han llegado en 3 minutos por la calidad que dice que tienen los jugadores del Real Madrid, que eso ya le ha roto prácticamente el partido, que han llegado al descanso al vestuario con esa falta de oxígeno y de piernas, y que a partir del tercer gol ha dicho literalmente que ha sido simplemente ya sobrevivir, y se va pues cabizbajo a pesar de que venía con ilusión. Y ha confirmado esa rotura que tiene seguro Diagura, que ha salido en la segunda parte y en un sprint se ha roto en los isquios de la pierna izquierda.
Pobrecillo. Bueno, pues sí, eso. Pero es lo que tienen estos grandes equipos, que nada, que en 2 minutos si da lo mismo. Cuando estás en bloque bajo, porque tienen gente que te puede hacer los 2 golazos que te han hecho. Cuando vas a por ellos, tienen gente con una velocidad, con una potencia. Y tal y como estábamos, creo que hemos hecho una primera muy buena parte. Una pena recibir esos 2 goles, porque bueno, es lo que nos hubiera dado un plus para llegar con algo de energía al segundo tiempo.
¿Y qué ha dicho Carlo Ancelotti en la sala de prensa, Miguelito?
Bueno, está contento de cómo presiona el equipo. Considera que se ha mejorado esa faceta en los últimos partidos. Habla de que Camavinga puede ser una opción para el centro del campo del próximo miércoles. Y le hemos preguntado cómo está lo de Kroos y si ve más fuerte a su equipo de cara al miércoles. Y también Ancelotti, agradecido a la afición, empieza obviamente a calentar el partido de vuelta.
Vamos a competir, sean lo que sean los tres medios. Yo creo que todo el madridismo después de este partido cree más a lo que podemos hacer miércoles. Esto es cierto. El agradecimiento a la afición ha salido de los jugadores. Creo que ha sido bonito porque creo que va a ser indispensable la ayuda de la afición miércoles.
Miguelito, Melchor, ¿qué sabéis de Toni Kroos? ¿Cómo está?
Bueno, hoy estaba algo mejor, pero ya sabes y te venimos contando que hay que ir día a día. El alemán va a intentar llegar, pero sigue estando complicado para que esté en condiciones.
Yo lo de Kroos lo veo muy complicado, muy complicado, aunque, bueno, pues como han hecho muchos de sus compañeros, va a poner toda la carne en el asador y va a hacer un gran esfuerzo para intentar estar, por lo menos en el banquillo, y a ver también cómo está Valverde, que yo creo que obviamente está en la cabeza de Ancelotti, pero que no ha pasado una buena semana con 40 de fiebre, y vamos a ver cómo ha evolucionado y cómo está de cara al miércoles. Supongo que tendrá tiempo suficiente para recuperarse y ser titular.
Me contó ayer Javi Gómez, esto que dices, que ha tenido 40 de fiebre, que se había casado esta semana, que ha pasado así desapercibido, y me dice Javi ahora que no ha ido al partido, o sea que es evidente que se está recuperando de esa gastroenteritis que tiene fuerte.
Estaba 40 de fiebre.
¿Cómo?
Lo sé yo, que estaba 40
de fiebre. 40 de fiebre, que tienes confirmado tú que estaba con 40, ¿no?
Lo sé yo de buena tinta. Este está averiado en serio, ahora. O sea, de aquí al miércoles.
Hombre,
quedan cuatro días.
Sería una desgracia para Ancelotti que no tuviera ni Valverde, ni Kroos, ni Casemiro. Eso sería porque una desgracia absoluta.
Porque yo que metería cuatro volantes, pero bueno, dejémoslo.
¿Qué creéis?
Si ya falla Valverde...
Miguelito Melchor, pongamos que no juega Kroos, que el único que no juega es Kroos, ¿qué pone Ancelotti?
Pues yo creo que Valverde. Modric, Valverde, Camavinga fijo, y luego dependiendo, aunque él dice que no va a cambiar el sistema, si quiere fortalecer ese centro del campo, no con un centrocampista normal, quiero decir de sustituto como puede ser Camavinga o Valverde de alguno de los titulares, con un Asensio que haga una labor mixta de ataque por banda de derecha, con libertad de movimientos, etcétera, etcétera, pero siempre apoyando el centro del campo.
Asensio hemos leído hoy que al no ser titular iba a ser titular contra el París, hemos leído hoy,
Yo le veo más en banda derecha, Asensio, pero te decía ayer que para mí el jugador más parecido que puede hacer una labor más parecida a la del alemán es Dani Ceballos, lo que pasa que Dani no tiene ese ritmo de competición que se necesita para un partido.
Lo has contado tú bien, Melchor, esto es el que cae, el siguiente que más minutos juega, es así, o sea, lo contrario sería una sorpresa, porque Ancelotti ha demostrado que pone lo más fiable para él y luego lo siguiente más fiable, y lo siguiente más fiable se mide por minutos, porque de repente hoy, que cuando ha terminado el partido, que ha hecho cinco cambios, hoy ha hecho los cinco cambios,
se ha vuelto loco.
En el banquillo estaban Hazard, Jovic y Bale. Que ha aparecido Mariano y a mí me ha llamado la atención, porque digo, Mariano está por delante otra vez de Jovic.
Hazard, Bale e Isco hoy no han calentado en el Bernabéu.
O sea, yo lo digo esto como dato, ni se lo he hecho a la cara a Ancelotti, porque es que lo está haciendo de cine, en la Liga, por lo menos. O sea, que es evidente, pero que tú... Que no esperas este tipo de gente para un partido que es tan importante, porque juega muy pocos minutos. O sea, Ceballos ha jugado muy pocos minutos.
Sí, pero porque Isco no lo veis, ¿no?
Pues Isco es una posibilidad. Isco sí ha jugado minutos.
Que no, hombre. No,
no, no, no, no se ha desaparecido. No, si es que, tuvo ahí su momento de gloria en enero.
Pregunto.
Que no se embolique más, que el once está hecho con Nacho atrás, los tres que habéis dicho en el centro de campo.
Eso es lo normal.
Asensio, Benzema y Vinicius. No le dais más vueltas. Ancelotti no inventa.
No inventa. Lo
único es saber si te mete un doble pivote en el centro del campo, porque él habla del tres centrocampistas, o le da la posición de cinco.
Bueno, pero con los jugadores que estamos hablando. Haciendo eso con los jugadores que estamos hablando,
sí.
¿No?
Es que yo no veo que le dé la batuta ni a Camavinga ni a Valverde. Sí está.
Muy bien, pues cerramos el Bernabéu con Lama, con Miguelito, con Melchor. Allí está Roberto Morlaiz también. Han estado Siro y Tomás Guas. Así que os despido a los cinco. Que paséis buena noche y mañana más. Un abrazo a todos, ¿eh?
Muchas gracias, adiós, Corro.
Hasta un abrazo, luego. Adiós, chao. Marco Antonio.
Nada, que os veo muy centrados en el partido del Paris Saint-Germain.
Es que se van los ojos del partido, sobre todo porque se ha llevado un susto el Madrid a los 9 minutos y la gente ha podido pensar, ostras, que se va a complicar, pero lo ha resuelto en 3 minutos de la primera parte. En esos 3 minutos lo ha resuelto.
No, y sobre todo que nos quedamos, mira, con esa frase que va a dar vueltas durante toda la semana aquí en San Sebastián: no podíamos ir arriba porque nos iban a masacrar. Pero si te han masacrado, hijo mío.
Igualmente, sí.
Si te han masacrado, sí, igualmente. Sí. Si antes tu espíritu era contrario absolutamente y la gente se iba perdiendo a casa, pero se iba contenta y orgullosa del juego de los muchachos. La Real le ha regalado campo y pelota al Real Madrid. Yo insisto en que si el Real Madrid pilla este patrón de juego para el partido contra el Paris Saint-Germain, se va a pegar un zambombazo de aquí te espero, porque no va a tener tanta cancha, no va a tener tanta ligereza de partido, ni tanto emborrachamiento de pelota, porque el Paris Saint-Germain te va a apretar a muerte, y que la Real Sociedad no es esto, o por lo menos no es esto lo que nos vendió Imanol Alguacil.
Le vengo escuchando los fragmentos que ponéis en el tramo nacional de Imanol, muy protector con su equipo. Cuando, o sea, como defendiendo mucho su trabajo, el suyo y el del equipo, que a mí me parece bien, está sexto en la liga, que quizá sí. Antes de que empiece la temporada tú dices, ¿dónde va a estar la Real? Pues si está sexto es muy buen sitio, pero es cierto que ha tenido muchas bajas también, ¿eh? Ha tenido muchas lesiones.
Si eso corre no se lo quita nadie, ¿eh? Yo me saco el sombrero con Imanol. Yo estoy examinando el partido de hoy y, por ejemplo, ¿por qué insiste otra vez en el famoso autobús de poner a todo el mundo en la frontal del área cuando esa no es ni la esencia de la Real Sociedad ni su propia opinión de hasta hace poco? He colgado yo en las redes sociales hace nada un corte de voz de hace menos de un año haciendo una alegoría del juego ofensivo de la Real, explicándonos a todos que no sabe su equipo jugar de otra manera, que la Real es eso y esa es su esencia, el partido contra el Nápoles, el partido de la Supercopa contra el Barça. Joder, la Real de la primera vuelta. La Real de la primera vuelta iba a asfixiarte en campo contrario, que también es un estilo de juego, ¿eh? Y también se le puede hacer mucha pupa al Madrid intentando que no sea capaz ni de edificar una sola jugada en campo propio. Pero bueno, ahora elige autobús, pues bueno, autobús.
Muy bien, Marco, un abrazo, gracias.
Abur, buenas noches.
Ganó el Real Madrid 4-1 a la Real Sociedad. 4-1, lo siguiente es el Paris Saint-Germain. A esta hora la cadena COPE da el parte de guerra.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se lo cuenta esta noche de sábado Laura Rubio. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches. Pues un día más y ya van días, seguimos muy pendientes de Ucrania. Estos disparos rompían la tregua de apenas 5 horas que han concedido esta mañana Ucrania y Rusia para establecer 2 corredores humanitarios en las ciudades de Mariupol y Volombaja, 2 de las más castigadas por el asedio ruso al sur del país. Los dos ejércitos se han acusado mutuamente de romper ese alto el fuego que ha impedido la evacuación de miles de ciudadanos. Los que sí han conseguido salir del país son 1.300.000 ucranianos. Hoy en COPE hemos hablado con Valentina. Ella está de camino al sur del país, a una aldea más segura, y nos contaba cómo están sorteando los ataques durante el trayecto.
Francamente, teníamos miedo de no saber qué es lo que va a pasar en la carretera. Sonaron las sirenas cuando estábamos de camino y tú no sabes a dónde esconderte cuando estás en coche, porque cuando estás en la mitad de una carretera, en una autopista, ¿a dónde vas a esconderte?
Precisamente esta noche un avión con 227 personas ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona. Estos refugiados, que serán acogidos en la Unión Europea con ventajas como las que ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la reunión que ha tenido con Pedro Sánchez esta misma tarde en el Palacio de la Moncloa.
Esta semana hemos decidido que los refugiados ucranianos obtengan derechos de residencia en la Unión Europea de forma inmediata por lo menos un año. Esto incluye no solo acceso al mercado de trabajo, sino a la educación y a la sanidad.
Una reunión en la que von der Leyen y Sánchez han coincidido en que Europa no puede depender del gas y del carbón rusos exclusivamente. Tras la misma, el presidente del gobierno ha resaltado la unión de Europa frente a la amenaza rusa.
El régimen de Putin ve la Unión Europea como una amenaza. Trata de debilitar la Unión Europea y por eso nos ataca. Pero Putin ha cometido 2 errores estratégicos. El primero, pensar que Ucrania simplemente se iba a rendir a la invasión. El segundo ha sido creer que Europa se iba a dividir.
Un Pedro Sánchez que mañana convocará al Comité Federal de su partido precisamente para hablar sobre las próximas decisiones del gobierno con respecto a Ucrania. Por cierto, que la respuesta de Putin más reciente ante las continuas sanciones económicas implantadas por Occidente va a ser crear una especie de lista negra de países que hayan realizado acciones, dice, no amistosas contra Rusia y que se publicará el próximo lunes coincidiendo con el tercer encuentro entre los representantes rusos y ucranianos para negociar el fin del conflicto. Mientras en ciudades de todo el mundo continúan esas protestas contra el conflicto en Ucrania, unas manifestaciones que han provocado la detención de más de 8.200 personas en Rusia. Allí la persecución contra detractores va más allá y se extiende la censura a los medios de comunicación. Algunos están viendo obligados incluso a abandonar el país, entre ellos varios españoles, como la Agencia EFE Radio Televisión Española o A3 Media. Además, hemos conocido en las últimas horas que España recomienda a sus ciudadanos en Rusia salir cuanto antes del país en los vuelos comerciales que aún operan. Por cierto, que los efectos de este conflicto siguen reflejándose en los precios de las materias primas. A la subida desmesurada de los carburantes se suma el aumento del precio de la luz. Mañana, además, batiendo un nuevo récord. Será el segundo día más caro de la historia y se pagarán de media 379 euros el megavatio hora. Y hoy nos despedimos con esta música. Es Korrochano, el himno ucraniano interpretado por la Orquesta Sinfónica de Galicia. El director es ruso y ha decidido comenzar esta semana sus conciertos con este himno en homenaje al país invadido.
Gracias, Laura.
Gracias.
Hasta mañana. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Informo de una super oferta que tienes ahora mismo en Berti para tu seguro de coche. Y con ellos te vas a ahorrar, ya te lo adelanto, un montón de dinero y un montón de tiempo. Porque con Berti, ahora tu seguro de coche, desde solamente 180 euros. ¿Cómo te quedas? Y además de ahorrar dinero, como ves mucho, también vas a ahorrar mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Puedes hablar con él para dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro, todo por WhatsApp, súper fácil. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta dentro de un rato, Gema.
Hasta dentro de una hora.
En un momento, Haaland.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad en Rusia, salubridad económica y por lo tanto? ¿El papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.386. 54386. Serie 3003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vuelve el mes Comfo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana juega el Barcelona en Elche a las 4 y cuarto de la tarde, pero solo se habla de Haaland, de Erling Haaland y la posibilidad de que el Barça le fiche. ¿Está Víctor Navarro? Hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis.
Está Elena Condis en Orihuela. Hola Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
Corro. Porque allí se ha reunido Jan Laporta con las peñas del Barça en esa zona, ¿no?
Sí, a unos 40 kilómetros de Elche, donde mañana juega el Barça. Ha estado Joan Laporta, de hecho, todavía sigue cenando con los peñistas. Se ha dado un baño de masas, le esperaban con muchas ganas, le quieren muchísimo aquí en estas tierras. Puño en alto, hemos vuelto a ver el presidente en este gesto tan característico de las últimas semanas, ¿eh? El día del cierre del mercado, el día de la victoria en Nápoles, hoy también puño en alto, mientras sonaba el himno del Barça. Por cierto, se reproducía en Spotify, hay una pantalla que había en el restaurante, no sé si es un guiño.
Hombre, es un guiño, claro, ¿no?
Claro, aquí
esto en algún momento se va a firmar, ¿no? Lo de Spotify.
Que se firme, sí. Y bueno, ha querido hablar Laporta, ahora lo vamos a escuchar con los cuatro medios que estábamos, dos radios y dos teles, que hemos ido a buscarlo. Y lo que quería hacer el presidente es desmentir categóricamente negociaciones por Erling Haaland. Como buen abogado que es, sabe que es ilegal negociar con un futbolista que tiene contrato en vigor. Haaland tiene firmado con el Dortmund hasta 2024 y por eso Laporta se ha encargado de negarlo. Lo que no ha podido desmentir es el encuentro Xavi Haaland este martes en Múnich, aunque dice que bueno, lo ha vestido como una conversación entre dos deportistas.
Ahora lo vamos a escuchar porque en el inicio, ha durado cinco minutos esa comparecencia con vosotros, en el inicio niega hasta el encuentro, pero ante el acoso de preguntas ya dice, bueno, negociación. Ahora lo vamos a escuchar, pero saludo también a David Bernabéu, que va a estar con nosotros para desgranar un poco lo que es este asunto de Haaland, que para mí es el temazo, al margen de lo que pase en la Liga, que imagino que va a pelear por meterse en la Liga de Campeones y cuanto más arriba posible, y si puede ganar la Europa League también. Pero Haaland es el tema de aquí al verano. Hola Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Estás conmigo, ¿no? Que Haaland es el temazo del Barça. Este es el temazo, como Mbappé lo es en el Madrid. Haaland se ha convertido en el gran tema del Barça. Vamos a escuchar.
Ya te digo antes de escuchar a Laporta que yo creo que en el fondo, y luego te lo argumento, es una buena noticia lo que ha dicho Laporta para el barcelonismo.
Vale, vamos a escuchar ahora en un momento, pero vamos a escuchar a Xavi y luego a Laporta, porque Víctor, esto lo publicó el Sport U, ¿no? Esta semana dijo, se ha reunido Xavi con Haaland en Múnich.
Sí, donde Haaland se recupera de su lesión, que por cierto ha recaído, una de las muchas lesiones que ha tenido esta temporada, se recupera en Múnich y que, decía el Sportivo, viajó Xavi Hernández junto a Jordi Cruyff y viajaron a Múnich para verse con Haaland. Hoy, evidentemente, de hecho, la primera pregunta, sin contar la de Barça Televisión, la primera pregunta ha sido por esta reunión de la que Xavi no la ha desmentido. Ha dicho, no puedo dar detalles, cuando tengamos que informar de algo lo haremos y no he de anunciar nada, simplemente estamos trabajando por el presente y por el futuro.
O sea, lo que
suele
decir, ni confirmo ni desmiento, ¿no?
Exacto. Es lo mismo que había hecho el club esta semana y, por lo tanto, todos nos hemos ido con la sensación de que sí, que se había producido esa reunión en Múnich.
Bueno, preguntas para Xavi sobre Haaland. ¿Te has reunido, Xavi, con Haaland en Múnich?
No, és que no puc donar detalls. És a dir, l'únic que puc dir és que estem treballant pel present i pel futur del club i no puc avançar res més. En el moment que puguem avançar coses, som els primers que ho anunciem, no?
Quería preguntarle si cree que es un plus que una persona como usted, tan importante en la historia del fútbol, de este deporte, tome partido en las negociaciones de fichaje, si cree que eso puede ser un plus.
Igual es una de las ventajas, ¿no? Yo creo que más allá de esto, ¿no?, del haber sido, es un poco explicar el proyecto, la confianza, el darle un poco el cariño, no engañarle. Y lo más importante, que no he visto todavía ningún jugador que haya dicho no al Barça, es decir, que todo el mundo tiene ganas de venir. Otra cosa son las circunstancias, las cláusulas, situaciones personales, pero no me he encontrado todavía a nadie que nos diga que no desde el principio. A todo el mundo le hace ilusión venir al Barça y esto tenemos que aprovechar.
Por cierto, que en RAC 1, el vicepresidente de marketing del Barça, se apellida Guiu, ¿no?, el vicepresidente.
Juli Guiu,
sí. Había dado a entender que sí se había producido esa reunión y que le molestaba que se hubiera filtrado. Vino a decir, dice, estas cosas que se filtran en el Barcelona o que no deben pasar, cuando le preguntaron si se había reunido Xavi Hernández con Haaland. Y lo que dice Elena, esta conversación que han mantenido hace un par de horas más o menos con Jan Laporta, unas cuantas preguntas sobre el asunto de Erling Haaland.
Esta semana ha trascendido una reunión de Xavi Hernández en Múnich con el futbolista. No sé qué nos puede explicar de esta reunión y si es positivo que al final una leyenda como Xavi, el entrenador del club, se vea cara a cara con el jugador para explicarle, supongo, el proyecto y convencerle, ¿no?
Bueno, el Barça no negociamos con el jugador. Cuando tengamos que negociar, negociaremos con el Borussia Dortmund si se da la circunstancia, pero de esto nada.
No ha habido nada que comentar, ni hoy nada, Xavi nada. No ha desmentido la reunión.
Pues yo la desmiento. Nosotros si negociamos con el... negociaríamos con el Borussia Dortmund. Se está trabajando en muchos jugadores que pueden mejorar la plantilla de la próxima temporada, de acuerdo con lo que dice el entrenador y lo que dice el secretario técnico y el director de fútbol, y estamos trabajando, están pues planificando la temporada que viene, como es lógico. Pero de negociar con jugadores no lo hacemos.
Por lo tanto, perdone, ¿eh?, pero no ha habido reunión Xavi-Haaland.
No, a mí no. Ni reunión, ni negociación, ni nada de nada.
Pero es fuerte que salga esa información que diga que ha habido reunión en Múnich. Xavi no lo desmiente hoy y tú lo estás desmintiendo. Dices que no ha habido reunión.
Yo digo que no ha habido ningún tipo de negociación con Haaland.
Encuentro sí. Encuentro sí entre Xavi y Haaland.
No es de mi incumbencia, pero ya os digo que yo me refiero a las negociaciones. No ha habido ningún tipo de negociación.
Pero un encuentro para hablar del proyecto quizás sí, ¿no?
Queda claro, ¿no? Te decían al final, Elena. Habéis visto que al principio no ha habido ni reunión, pero ya luego la negociación y al final, insistiendo en la reunión, él no podía ser tan tajante, ¿no?, de que no hubiera reunión. ¿Tenéis alguna duda de que ha existido esa reunión entre Xavi y Haaland?
Ninguna.
¿Ninguna? ¿Y tú, David?
No, absolutamente.
O sea, que se ha producido.
Cierta. Pero cierta como que estamos aquí hablando contigo,
¿no? Bueno, insiste en que no ha habido negociación porque
y también
que,
y también
que
las
es un
que
problema,
hemos contado
eso.
Con Mino Raiola, entre Laporta y Raiola, ¿eh? También ha existido.
¿Por qué decías que para ti te pareció una buena
porque
noticia
yo creo
lo que ha dicho
Laporta?
Fíjate que
la primera reunión es importante, aunque yo creo que, bueno, no, yo creo no, lo sé, o sea, Raiola y Laporta hace mucho tiempo que hablan. Acordaros que ya hablamos de este tema, de que Haaland era prácticamente la bomba del presidente Laporta antes de que Laporta fuera presidente, en plena campaña. O sea, imagínate el tiempo que hacen que hablan sobre este asunto Laporta y Raiola. Pero la primera reunión, recordaréis, así importante, de peso, que trascendió de ambas partes, fue el denominado, así al menos lo contamos nosotros en cuatro, el Pacto de Turín, coincidiendo con la entrega del Golden Boy a Pedri. En la ciudad italiana, allí se vio toda la cúpula, evidentemente también el presidente Laporta, con Mino Raiola, en un hotel de Turín. Y después yo no veo a Laporta negar nada de todo esto. Yo creo que ahora estamos en una fase muy caliente. O sea, a mí me consta que hay mucho optimismo en el Barça con respecto a esta operación.
¿Sabéis, perdón?
Yo creo que las frases de Xavi hoy son... O sea, la respuesta que le da a Víctor Navarro es muy importante. Muy importante porque además me consta que Haaland salió muy satisfecho del encuentro del pasado martes con Xavi en Múnich. Por tanto, como Laporta ve que la situación está caliente, hoy ha querido rebajar el suflé, prefiere la prudencia y sobre todo quiere no molestar demasiado al Borussia Dortmund, que es con quien va a tener que negociar, como dice, la cláusula de rescisión o el traspaso del jugador. Para mí, por eso digo que para mí es una buena noticia en el fondo, porque Laporta antes no negaba nada de esta situación ni salía a desmentir nada, y en cambio ahora sí lo hace porque cree que la operación está en una fase muy, muy, muy caliente.
El famoso Never, cuanto más... ¿Sabéis, por cierto, es un asunto delicado porque pertenece a la esfera privada de cada uno? ¿Sabéis cómo está Mino Raiola, que es la clave? ¿Está bien de salud? ¿Está trabajando? Bueno, porque
las noticias sí, que nos han llegado en este sentido, supongo que Elena coincidirá conmigo, no son las mejores, ¿no? Pero sí. Bueno,
su mano derecha, que es Rafaela, que es una abogada brasileña, ahora mismo se está encargando de casi todo.
Sí.
O sea, que entiendo que la buena conexión que hay entre Laporta y Mino Raiola no queda minusvalorada por la situación médica de Mino Raiola, porque tendrá un equipo de trabajo grande Mino Raiola, entiendo que tendrá un equipo
de trabajo. En Monte Carlo, donde Laporta le hace esa oferta que hace 2 días contábamos en el programa, en 4, Laporta se reunió en su casa. Raiola tiene domicilio en Monte Carlo y fue a verlo personalmente.
Es que oye, estaba publicando el diario Sport que Oliver Kahn se había reunido con Mino Raiola, no para hablar de Haaland, porque yo creo que el Bayern dijo en su día que no iban a por Erling Haaland, sino tendrá otros asuntos. Incluso él habla, Oliver Kahn, el que fuera portero del Bayern de Múnich, que ha ido a hablar de otras cosas, que no habla de jugadores con contrato y tal, que no habla mucho de Haaland. Quería saber un poco si la relación era directo, que es una cosa importante y no menor, primero por la salud de Mino Raiola y segundo por el estado de las negociaciones. Víctor, tú contaste ayer que el Barça tenía 3 formas de pagar lo de Haaland, ¿no?
Sí, está lo de CVC, que siempre está presente. De hecho, la Liga,
el fondo al que están adscritos la mayoría de los equipos de primera, y que el Barça, por ejemplo, no se ha adscrito, ¿no?
Claro, y que además Javier Tebas, que evidentemente quiere que lo firme Barça y Real Madrid, sabe que con Real Madrid es imposible por la relación que tiene con el presidente Blanco, con el Barça ha mejorado esa relación, porque desde que se fue Ferran Reverter, que también era uno de los, podíamos decir, enemigos, con buenas palabras, pero
el contrario absoluto a CVC.
Exacto, ya no está en el Barça. CVC era una de las opciones que sigue encima de la mesa, están hablando de ello porque el Barça no quiere que pase a ser deuda todo ese dinero, están viendo cómo hacerlo. También uno de los anuncios que hizo importantes esta semana Joan Laporta, aprovechando que aún se celebra esta mañana el Mobile World Congress, que era lo de las criptomonedas. Dijo Laporta, y no es baladí, que sacarán esas criptomonedas del Barça. Yo creo que es el primer club de fútbol que sacará sus propias criptomonedas. Y luego
esto a la gente le suena casi a coña, que puedas pagar a Haaland con criptomoneda, lo sabes, ¿no?
Sí, no, pues no, pero si consiguen dinero con eso, ellos están abiertos a todas las vías posibles. También hablaron de NFTs, que es otra historia, del metaverso, también habló Laporta, pero bueno, criptomonedas...
Metaverso, también habló de la posibilidad de que lo pague con el metaverso.
Bueno, él dijo que querían sacar metaverso, que era una manera de ganar dinero, pues que se usara el metaverso, por ejemplo, para que una persona que esté en Estados Unidos pueda vivir la experiencia
en
el Camp Nou.
La ignorancia es atrevida, y como yo desconozco todo eso, lo mismo, hay ahí unas posibilidades increíbles y de ahí se salen los próximos fichajes del futuro.
En Madrid ya se están vendiendo pisos en el centro por el tema del metaverso, ¿eh?
Sí, sí.
Es una realidad muy presente.
Total,
ya.
Total.
Y luego está también lo de Spotify, que decía Elena que ponían hoy el himno del Barça, pues está ahí, que no se acaba de cerrar.
En el vídeo aparece en la pantalla bien grande Spotify, Víctor.
Sí, sí, lo he visto, con el himno del Barça, y ahí eso aún está pendiente de cerrar, que también supondría muchos ingresos, no solo por la camiseta, es que
o
también...
O sea, ¿qué vías económicas entiende el Barça que tiene para fichar a Haaland, ¿no? Que es la gran duda que desde fuera dice, ¿cómo va a fichar a Haaland?
Sí, sobre todo lo más importante es el traspaso, porque hay que recordar que lo que es pagarle al jugador lo que tiene previsto el Barça en los próximos años, bueno, pues vas temporada a temporada, y luego lo de las comisiones... A mí me consta que pueden negociarlo perfectamente con los agentes y pagarlo a plazos. Pero claro, tienes que pagarle, no sé si son 75, 80 o vete a saber 100 millones al Borussia Dortmund por el futbolista. Ahí está el pastel importante. Y el Barça cuenta con CVC para pagar el traspaso del jugador. Y le salen los números con los porcentajes.
¿Quién crees que es el gran rival del Barça para fichar a Haaland? O sea, ¿quién está? Porque parece que Mino Raiola empuja para que Haaland termine en el Barça. Esta conversación que ha tenido Xavi con Haaland seguro que le suma a Haaland para interesarse por jugar en el Barcelona. Pero ¿quién es el gran competidor del Barça para fichar a Haaland?
Si hablamos de seducción, Guardiola. Que ya ha hablado también con el jugador.
Sí.
Sí, sí. Y Laporta, evidentemente, sabe que Guardiola ha hablado con el jugador.
O sea, tú pones por delante al City que al Real Madrid, por ejemplo, ¿no?
Yo tengo la sensación de que si... Bueno, ya lo dije el otro día, Corro. En el club rezan porque se haga lo de Mbappé con el Madrid.
Por esta teoría de que Haaland entendería
porque,
que el Rey
están
es Mbappé
convencidos
y no
que Haaland no irá
Rey,
a competir al mismo equipo que Mbappé. Y entonces entienden en el Barça que si finalmente Mbappé se quedara en el Paris Saint-Germain, Bueno, el otro día me decían que los cálculos que hacen que de lo que podría ser superior la oferta que hiciera el Madrid por Haaland con respecto a la del Barça superaría el 50 o 60% de la del Barça.
Elena, ¿tú qué dices?
Yo añado una cosa, que es que me decía una persona cercana a Erling Haaland que uno de los puntos importantes es que el Barça se clasifique para la Champions, pero vamos, eso ya lo dan casi por sentado teniendo en cuenta la evolución del equipo de Xavi.
Hombre, es evidente, ¿no? Que Haaland sí se mueve, aunque sepa que en los próximos años y no el primero
si el Barça acaba quinto,
no iba a jugar la Champions, pero
cerramos la tienda ya.
Pero claro, es evidente, y aparte por el dinero que provoca estar en la Liga de Campeones. Bueno, y el otro caso, esto es Erling Haaland, del que se va a seguir hablando, por supuesto, este es uno de los grandes temas de aquí al verano, Erling Haaland, y veremos cuándo se acaba. Y el otro es Pablo Torre, que es el fichaje que hizo ayer el Barcelona, oficial, por si no han estado pendientes, jugador del Racing de Santander, 18 años, mediocentro ofensivo, con una pinta extraordinaria, se venía hablando mucho de él, es cierto que está en el Racing de Santander, en una categoría menor, ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, y ayer dijo el Barça en la nota informativa que se incorporaría al Barça B, pero hoy le han preguntado a Sergi Barjuan, y Barjuan ha dicho, no, este viene para el primer equipo, a mí no me han dicho nada de que venga para el Barça B. ¿Entendéis todos que es para el primer equipo, Pablo Torre?
A él también se lo han dicho, que haría la pretemporada en el primer equipo y que en principio viene para estar las órdenes de Xavi Hernández. Cuando el Barça ha ido a convencerlo a sus representantes, a los representantes de Pablo Torre, le han dicho eso, que le fichaban para estar en la primera plantilla.
Por cierto, que los representantes, bueno, son los mismos que, por ejemplo, Xavi Hernández.
Xavi, Umtiti, Piqué, Ricky Puig.
Y Xavi, bueno, Xavi ha ido a hablar también con Pablo Torre, ¿no? Xavi ha hablado con Pablo Torre, ¿no?
Sí, esto es lo que quería decir. Bueno, primero, lo que habrá que ver, Corro, si Sergi Barjuan es el entrenador del Barça.
La temporada que viene.
Si es que acaba esta. Esto para empezar. Segundo, ha aplicado Xavi, lo habéis visto hoy en la rueda de prensa, un matiz con respecto a lo que dice Elena, que es verdad, que ha dicho que bueno, que es muy difícil jugar con 18 años en el Barça y tener los minutos que tiene que tener un joven y que si no se da el caso, bueno, pues estará un poquito a escala entre el filial y el primer equipo. Pero ahora, en principio, la pretemporada con el primer equipo ha dicho que estará en dinámica del primer equipo. Quiero resaltar que lo de hoy de Xavi con Pablo Torre da una idea de hasta qué punto el entrenador se está involucrando. Estamos hablando de un chaval que tiene 18 años, que por lo que hemos visto parece que es muy bueno, pero juega en primera ref. Y Xavi Hernández, entrenador del Barça, le llama para contarle su proyecto. O sea, el nivel de implicación del entrenador en todo este tipo de operaciones, habló con Adama, habló con Ferran Torres en su día, habló con Aubameyang,
con Dembélé.
Lo está manejando todo. Entonces, bueno, antes hablamos de lo de Haaland. Quiero decir que yo creo que el Barça en esto, sinceramente, luego Haaland igual sea el Madrid o el City, pero lo está haciendo bien. Y la prueba es con Pablo Torre. O sea, 18 años, primera ref, y el entrenador le llama.
Sí, vamos a escuchar a Xavi Hernández hablando sobre Pablo Torre.
Bueno, Pablo, lo hemos ido siguiendo, lo hemos visto, talento natural. Puede jugar tanto de interior como en banda, domina las dos piernas bien, juego interior muy bueno, último pase, es goleador también, y bueno, con capacidad para jugar en el Barça años. Él ya sabe también que si no tendrá dinámica del primer equipo, y si no juega, pues un poco el perfil que tiene ahora Abde y Ferran Jutglà, ¿no? Porque está en una edad que tiene que jugar, ¿no? Entonces, jugar en el Barça primer equipo no es fácil a esta edad, y cuando no juegue, pues estará en el filial.
Está muy bien explicado. Por cierto, que me enteré ayer, que contó Gerardo Cisniega, compañero en COPE Cantabria, que es el hijo de Esteban Torre. El que, Bernabéu, tú y yo sabemos quién es Esteban Torre. Elena y Víctor, que son muy jóvenes, no saben quiénes son. Pero Esteban Torre jugó en el Racing Santander y pues un jugador de primera división. No sabía yo
que los cromos, que era los cromos.
Claro, pero yo no sabía que era su padre. ¿Tú lo sabías, David, que era el padre de Pablo Torre?
Sí, bueno, no, me enteré en cuanto empezó a surgir la posibilidad de que fichara y vi que los compañeros, bueno, pues daban datos en este sentido y sí. Me sorprendió. No, yo vi Pablo Torre y no sabía que era el hijo, ¿no? Lo supe después. Sí.
Muy bien, pues tiene muy buena pinta Pablo Torre y lo ha cazado el Barça para su proyecto de futuro, para el proyecto de Xavi Hernández. ¿Queréis decir alguna cosa más, Víctor, Elena y David, de fichajeo? ¿Queréis decir alguna cosa que os haya llegado? Porque está en plena emergencia. No ha terminado, o sea, ha habido un mercado continuo, o sea, ¿sí? Mercado de verano empalmado con el de invierno y ya está en el próximo verano, ¿no?
Que a ver si se pronuncia Erling Haaland, porque estamos cansados de escuchar, bueno, cansados en el buen sentido de la palabra, de escuchar a día sí, día no, a Kylian Mbappé. En cambio, el delantero noruego es mucho más hermético y, sinceramente, creo que nadie sabe exactamente lo que piensa.
Sí,
estoy de acuerdo en esto, Yo creo que es la gran pregunta de toda esta historia, ¿no? Porque más o menos sabemos lo que Raiola le ha dicho a Laporta en el caso del Barça, por dónde pueden ir los tiros. A mí me ha llegado a decir incluso que el padre, bueno, pues hará al final bastante caso de lo que diga el representante, pero nadie sabe Efectivamente, nadie sabe qué pasa por la cabeza de Haaland y qué va a querer hacer Haaland. Y al final lo que tienes que arrancar, evidentemente, es el sí del futbolista.
Bueno, cada cosa que hace un futbolista en redes sociales se interpreta un poco como hacia dónde quiere ir. Creo que hace ya tiempo, unos meses, en una story de Instagram puso ahí que un baloncito blaugrana y uno rojo y otro azul, ¿no? Y ya interpretó la gente, este se quiere venir al Barcelona. Esas son las interpretaciones que hacemos sin escuchar al futbolista. Muy bien, pues todo esto sobre Haaland y Pablo Torre. David, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Chao, Bernabéu. Hasta luego. Elena, ¿quieres decir alguna cosa más?
Nada más. Un abrazo para todos.
Un beso. Hasta luego.
Chao.
Elena Condis, informado desde Orihuela, que ha estado con Jan Laporta. Bueno, y ahora el partido. Mañana a las 4 y cuarto se juega el Elche-Barcelona. Está Jero Tormo. Hola, Jero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el Elche de Francisco para el partido de mañana?
Bueno, no está quizás en su mejor momento, porque es cierto que la derrota de hace 7 días frente al Levante en Orioles ha dejado dudas en el entorno, sobre todo porque el Elche estaba siendo uno de los mejores equipos de este año 2022, se estaba codeando como equipos, como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona en cuanto a resultados se refiere, pero es cierto que ese tropiezo también unido a la victoria en extremis, 2 chispazos frente al Rayo Vallecano, una derrota frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que puede entrar además en la lógica, pero sobre todo por la forma en la que se produce, parece que ha dejado ese halo de dudas, ¿no?, durante esta última semana. También es cierto que el equipo o el rival con el que se tiene que medir el Elche no es precisamente la mejor forma de poder levantar el vuelo. Fíjate que incluso Francisco decía en la rueda de prensa previa al partido que él es realista y que sumar le viene bien, pero que evidentemente el partido se tiene que jugar. La plantilla se ha concentrado esta noche en el hotel y lo hace además con una novedad importante, la de Javier Pastore. Yo no creo que esté para tener minutos desde el punto de vista, al menos desde el inicio, quizás sí que podría tener una aportación si el encuentro se tuerce, pero es una buena noticia porque Javier Pastore es quizás el futbolista más llamativo esta temporada en la plantilla franjiverde, pero no está teniendo la continuidad que debería de tener debido a las lesiones. Gerard Gumbau se lo pierde por sanción, fue expulsado frente al Levante y además tampoco va a poder contar Francisco con Pedro Vigas, con Elibelton Palacios y con John Chetaulla, los tres están lesionados. Así que un partido con un escenario en donde el Elche sabe que no tiene nada que perder, que tiene muchísimo que ganar y en donde, por cierto, si mañana no se anuncia, sería una sorpresa, pero yo creo que va a haber lleno las 31.388 localidades del Martínez Valero al 100%, van a estar copadas. Yo creo que mañana se colgará el cartel de no hay billetes, lo cual demuestra que en Elche hay muchas ganas de Elche y también, por qué no decirlo, muchas ganas de Barça.
Mira qué bien, un partidazo, un histórico, el Elche contra otro gran histórico, el Barcelona. Un abrazo, Ojero, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Y en lo deportivo, Víctor, ¿qué contamos del Barça de Xavi?
Bueno, el equipo ya duerme en el hotel de Alicante, es verdad que Laporta aún sigue con los suyos en ese restaurante, pero ya descansan en el hotel. Vuelve Jordi Alba tras cumplir sanción ante el Athletic Club, cae de la lista Martin Bradway por decisión técnica, no cabía nadie más en esa convocatoria, ya eran 23, no recupera ningún lesionado, siguen en la enfermería Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Valde y Ansu Fati, están apercibidos, como en la anterior jornada, Eric García y Nico González, y ha avisado Xavi Hernández en rueda de prensa del peligro del Elche. Dice que están en una situación cómoda, han mejorado mucho con Francisco, no han perdido ningún partido en el Martínez Valero desde que Francisco ha cogido el equipo, nos complicaron mucho el partido en el Camp Nou, que quedaron 3-2, son un equipo muy intenso y nos costará mucho ganar al Elche, avisaba Xavi Hernández. Y por cierto, en el tridente ofensivo, que es lo más complicado para poder hacer alineaciones porque hay muchos jugadores, decía Xavi que ahora es importante gestionar los minutos, dosificar a los jugadores porque ahora se empieza a notar la fatiga a estas alturas de temporada, así que veremos mañana quiénes son los tres delanteros escogidos por Xavi.
Pero que luego el jueves tiene Galatasaray porque tiene que jugar la Europa League y por eso medirá esfuerzos para seguir en la competición europea. Víctor, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 4 y cuarto, Elche-Barcelona. Barça, dependiendo de lo que haga él y lo que hagan en este partido del que vamos a hablar, del Betis-Atlético de Madrid, podría recuperar la tercera posición, porque mañana hay un Betis-Atlético de Madrid a las 9 de la noche, vaya partido, es tercero contra quinto, y Pellegrini y Simeone son protagonistas en la previa.
Por mérito nuestro, estamos nosotros en este momento delante de ellos, la fecha 26, es un partido de Champions League y ojalá hagamos una muy buena partido ante un rival muy complicado. Ese agotamiento, entre comillas, también va absolutamente de la mano de la alegría de poder estar en las tres en las tres competiciones. Si no, estaríamos afuera mirando por televisión y no sería la misma motivación del plantel.
Hay cuatro jugadores: Carrasco, Lemar, Suárez, Griezmann, que eran importantes en otro tiempo y que ahora están pasando a un segundo plano porque lo pide el equipo. En esta situación hay que hablar con ellos, Diego.
La palabra segundo plano nosotros no la utilizamos. Hay un momento que hay chicos que están en mejor forma, hay momentos que hay otros que piden jugar con hechos, y después está el grupo. Los grupos son los que terminan formando a los equipos, y si hay un grupo fuerte, seguramente las cosas siempre se resuelven bien.
Sevilla, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Madrid, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Estudios en Madrid también, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, el Betis viene de meterse un gran atacón el otro día con el Rayo, después del empate contra el Rayo y el pase a las semifinales, a la final, perdón, de la Copa del Rey. Me imagino, Escalera, que hay que medir un poco la resaca, ¿no?, de lo que pasó el otro día, a ver cómo está el equipo, ¿no?
Sí, una alegría enorme, como no puede ser de otra forma, y llega con muchas bajas el Betis, ¿eh? Llega con bajas porque Canales por sanción no podrá jugar y solo tiene un lateral disponible, solo tiene a Savali. Es decir, Alex Moreno y Bellerín no entran en la lista porque están tocados muscularmente, Montoya ya es baja de larga duración, Miranda, el futbolista, no podrá llegar porque sigue lesionado. Solo tiene un lateral, así que tendrá que reconvertir a Guardado, aunque toda su vida o gran parte de su vida ha jugado de lateral, o a Aitor Ruibal, ponerlo de lateral de derecho, ¿no? Pero sí, ilusión desbordada entre el beticismo y, bueno, es tercero. El que le tiene que desbancar de ahí, o los que lo tienen que desbancar, son el Atlético de Madrid y el Barça, así que a defender esa tercera plaza.
Hombre, es un día importante para el Betis porque viene de una gran alegría y luego, aunque tiene esa posición cogida, mañana es un día en el que le pueden sacar de esa posición. Si se dan los resultados, si no es capaz de ganarle al bueno, el empate le vale, pero si no saca un gran resultado contra el Atlético de Madrid, gana el Atlético de Madrid y gana el Barça, le sacan de esa posición, Escalera. Así sí. Está la vida, ¿no?
Sí, por eso digo, ¿no?, que tiene que defender esa tercera plaza. Ya lo dice Pellegrini, lo hemos escuchado hace pocos minutos, que es un honor jugar en tres competiciones, que es el único equipo español que está en tres competiciones, clasificado para la final de Copa, y bueno, tercero en la Liga, ¿no?, tercero en la Liga. Y quién iba a decir a principio de la temporada que iba a estar en la final y que se iba a jugar ese tercer puesto, bueno, por lo menos esta jornada, y que lo iba a defender, mejor dicho, con el Atlético de Madrid. Así que es un orgullo y va a haber un ambientazo tremendo el domingo mañana en el Villamarín.
Es difícil medir las ilusiones, ¿no?, de una afición, pero es evidente que ahora puede plantearse tantos retos: meterse en la Champions, ganar la Copa. Vamos a ver si llega muy lejos en la Europa League, que tiene al Inter de Frankfurt este jueves. No sé qué hace más ilusión en la ciudad. Me imagino que ganar títulos, ¿no? Ganar algún título.
Opción número uno, Copa del Rey, por supuesto, ¿no? Por supuesto que...
Porque es el título más que tiene más cerca, ¿no?
Claro, y además es pronto y es en Sevilla, el 23 de abril, la Copa del Rey, que hace 17 años que no juega la final, que es la que ganó el Vicente Calderón a Osasuna en la prórroga con aquel gol de Dani, y en la Copa del Rey. A partir de ahí, pues Pellegrini sabe que no se puede confiar el equipo, es decir, no se puede confiar en la Liga. ¿Por qué? Porque ya el subcampeón de Copa, si es que no la gana, no da derecho a jugar en Europa. Y aprieta, aunque hoy ha perdido el Villarreal, el Barcelona, Atlético de Madrid, a ver la Real. O sea que hay muchos equipos ahí, no se puede despistar el Betis. Por eso sigue vivo y por eso va a seguir haciendo rotaciones para competir a tope en todos los partidos.
Pero fíjate, los intereses a veces del aficionado del club no van por el mismo camino. Me estoy acordando del Valencia, que ganó la Copa y no se metió en la Champions y estaban que trinaban en el Valencia. Porque
al final se metieron.
Se metió, pero a Marcelino le pasó factura haber ganado la Copa, porque estuvo a punto de perder la Liga de Campeones.
Claro, no, es que durante un momento de la temporada, digamos que la directiva prefería
meterse en la Champions que ganar la Copa.
Y prescindir de la Copa. Y sí, al final ganaron la Copa y se metieron en la Champions.
Sí, pero que te digo que el dinero te lo da la Liga de Campeones, sí. y la alegría te lo da la Copa, ¿no? Que es el título que ganas, ¿no?
Pero esta situación es distinta, ¿no? El Betis viene de temporadas convulsas y también que con clasificaciones que no eran muy buenas, aunque es cierto que en el 19 jugó una semifinal con el propio Valencia. Pero este Betis va de menos a más y con Manuel Pellegrini ha conseguido meterlo en una final, que repito que hace 17 años que no lo consigue, y ese es el primer objetivo. A partir de ahí, ojo, que si el Betis consigue ganar la final, y se mete en Europa por vía Liga, y sabe Dios lo que va a ocurrir en la Europa League, estamos hablando de temporada histórica.
No, está hablando de la mejor temporada de la historia, ¿no? Si te metes en la Liga de Campeones, ganas la Copa y te metes en la final de la Europa League, imagínate lo que puede...
Tiene que centrar el tiro en la Copa.
Recuerdo que el Betis en 2005 fue cuarto y campeón,
¿sí?,
de Copa.
Con Serra, no, sí, sí.
Eso ya es difícil de superar, pero claro, correcto, si queda cuarto campeón de Copa y llega a la final de la UEFA, claro. Pues
tocó el Chelsea al año siguiente en la Champions, ¿no?
Y el Liverpool, ¿sí?, los dos.
Y un torero, por Arabia.
Oye, es que la Copa no estáis reparando, Corro, la Copa no solo te da opción a un título, que es el de Copa, te da opción a un segundo título.
Sí, a jugar la Europa League, dices, ¿no?
A jugar la Supercopa.
Espero que Rubiales no cambie el formato, aunque no se clasifique.
Y Lama el reglamento...
Le caen al pobre Rubiales.
Lama no cambia el reglamento tampoco.
Llévate el capote.
El reglamento está claro. El reglamento es...
Esperemos.
El reportero del equipo es el que viaja a Arabia Saudí. O sea, no, por eso no te preocupes. Oye, y el Atlético. A ver, noticias del Atlético para el partido de mañana, Antonio.
Bueno, muchas bajas. La mitad de ellas, o la mayoría conocidas, Basi, Cuña, Savic por lesión y sanción, con dos vías por lesión. Coque se ha quedado fuera de la lista porque yo creo que no llega a tiempo, ha empezado a entrenar con el grupo ayer y no le da para jugar mañana, porque el de mañana es un partido que cualquiera que participe en el once titular no puede hacerlo con reservas de ningún tipo. Hermoso, lesionado también para dos semanas, y Lemar finalmente ha entrado, aunque ha entrenado al margen también gran parte de la semana. El once que ha aprobado el Cholo está bastante claro, con Oblak en la portería, con Bersálico, Felipe Jiménez, Reinildo, Lodi, Herrera, De Paul, Llorente, Joao Félix y Correa. Me cuentan que ayer, en la última probatura, no la de hoy, la de ayer, que hizo partidos con el B, se empezó a cubrir un poco las espaldas por si Jiménez no llegaba, porque Jiménez hubo un momento que salió de la prueba y la alternativa era meter a Bersálico de central y a Carrasco de lateral, de carril derecho. Pero finalmente hoy ha probado con este que te he dicho, y vamos a ver si mañana prospera y lo pone ante el Betis.
Javi, ¿tú crees que, o sea, hombre por hombre ya está, ¿no?
Lo que dice Antonio. Yo creo que el día de rotar va a ser contra el Cádiz el próximo viernes, y vamos a ver. Hombre, está claro que a Carrasco antes o después tiene que entrar, yo creo, aunque es cierto que lo escuchábamos antes a la pregunta de Antonio, que el campo paga, ¿no? Y los que están jugando ahora lo están haciendo bien, están sacando los partidos, pero yo creo que Carrasco era el mejor de la temporada y va a tener que acabar entrando. Y luego para el día contra el Liverpool es que yo creo que está todo muy claro. Yo la única duda que tengo es Antoine Griezmann.
O sea, yo también la tengo. Pero si estos ganan mañana en Sevilla, Antonio, a esos no los baja de ahí nadie.
No. Como ganen mañana y ganen con la autoridad que lo hicieron el último día, digo autoridad no en el resultado, sino en la imagen que da el equipo.
Sí, en que se queda a gusto Simeone, que el campo se queda
paga,
a gusto.
El campo paga y eso es sagrado. Fíjate que yo le preguntaba, porque claro, echas un vistazo a los que se quedan en el banquillo de inicio, Carrasco, Griezmann, Suárez, Lemar... son pesos pesados
los que salieron el otro día. O sea, del banquillo iban saliendo, cada paquete era de entre 50 y 100 millones.
En la medida que el Cholo sepa manejar eso y en la medida que estos no se rebelen de ninguna manera y sean profesionales y asuman su rol, pues en esa
yo la duda la tengo en Griezmann, porque Griezmann sí creo que él quiere ponerlo, encontrarle un hueco, pero si los otros, si Correa y Joao Félix le dan soluciones,
yo no creo que esté tan empeñado en Griezmann,
¿Tú crees que no?
Sí, le veo más empeñado en Carrasco.
Sí, pero hablando de Champions, que Carrasco está sí, sancionado. Yo creo que Griezmann es el jugador por el que él ha apostado esta temporada, que son 40 millones a pagar ahora, pero bueno, fue su apuesta cuando quizás se necesitaba más reforzar la defensa. Trajo a Antoine, que es como un hijo para él, y yo creo que el mejor partido de la temporada del Atlético de Madrid ha sido contra el Liverpool, pese a la derrota, pero el partido en sí yo creo que fue el mejor y fue con Joao Félix y con Griezmann arriba. Entonces, es difícil por cómo está Correa, pero si Correa mañana no lo hace bien, mete a Griezmann contra el Cádiz. Bueno, vamos a ver, pero podría
vamos
darse.
A esperar.
Hombre, yo creo que Griezmann mañana va a jugar minutos casi seguro, sí, en algún momento del partido va a salir.
Él y Carrasco seguramente salen en la segunda.
Además, ha estado muy bien, Corro, lo que ha dicho de Luis Suárez también, que le han preguntado por cómo asumía, si tenía que hablar con él para gestionar esa suplencia, antes de que le preguntara justo Antonio por esa segunda oleada, y ha dicho el Cholo que él ya le pasó lo mismo con Fernando Torres, ¿no? Que era un campeón que había ganado con España, Eurocopa, Mundiales, que había ganado en Inglaterra, y que seguía entrenando como un profesional y que eso daba alas a los demás. Y dice que con Luis Suárez está la situación muy parecida, que Luis Suárez está siendo muy profesional pese a lo que pasó.
Yo te digo, me estaba sonriendo porque es evidente que los discursos tienen que ser de una manera y luego los sentimientos que tiene cada uno, ¿no?
Yo no veo a Suárez dando palmas en el banquillo.
No, Torres tampoco las daba.
Pero a mí me sorprende como le veo en los entrenamientos y me sorprende después de los partidos, Antonio, que vemos en el Madrid que Hazard no se queda calentando y correteando después de los partidos con los demás, y Suárez sí lo hace.
Sí, sí, claro.
O sea, hombre, que podría no hacerlo, pero sí lo hace.
Bueno, podría no hacerlo, pero si lo hacen los demás que no juegan, tienen que hacerlo. Claro.
Bueno, sí, pero podría no hacerlo, ¿eh? Sí, podría mostrar su descontento de esa manera, sí.
Pero él no es tonto.
No, hombre,
él no va. Vamos a ver. Él
está,
no se va a
está peleando contra el icono del club. Claro. O sea, no, o sea, él no se va a quitar, peleando.
No se va a quitar la razón con un error no forzado.
Muy bien, que os dejo. Mañana es un gran partido, ¿eh? A las 9 de la noche, Betis Atlético de Madrid. Escalera, que te encargas tú de coger los taxis, ¿no?
Bueno, eso es. No, mañana, gracias a Dios, tenemos parking exterior. O sea que.
Vale.
Maestro, o sea, mañana. O sea, que, escucha, a las 12 y media, me vas a tener que llevar al hotel, que tengo que entrar en el tertulio.
Perdóname un segundo. O sea, ¿la federación no pone parking?
No. Eso es una gentileza del Betis, que tiene una explanada exterior.
Pero, o sea, cuando el campo corresponde a la federación, no te deja parking.
No,
al final va a haber parking, ya, para que os quedéis tranquilos.
Eso lo gestiona Antonio.
La final va a ser en Sevilla, coger en Bonobús, no habrá problema.
No, ahí va a haber parking. Si no te voy yo, te llevo yo, si estoy allí.
Eso es.
Bueno, disfrutar del partido. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo.
Adiós, Antonio, hasta mañana.
Adiós.
Chao, Javi, hasta luego.
Hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 917-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Losail. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Hoy le ha ganado el Valencia 3-1 al Granada.
¡Gol de Valencia!
La fiesta sigue en Valencia. Rafa Vallejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Eso es,
con otros bailarines, pero la fiesta sigue siendo la misma.
Sí,
¿no?
Sí. Hoy había que medir la resaca de la Copa. Además, llegaba el Valencia con muchas bajas. 7 importantes. Además, se ha lesionado Lato en el minuto 3 de partido, lo que subía el número a 8 bajas importantes en el equipo. Y como tú dices, todavía con la resaca, apenas se había entrenado un día el equipo de Bordalás. Y la verdad es que en la primera parte es cierto que el Granada ha sido superior, sin grandes ocasiones, pero sin en el dominio de juego. Pero nada, luego, para quien duda de que esta plantilla tiene calidad o no, Guedes, Soler, Maxi Gómez, hay muchos nombres importantes en este Valencia, y dos centros a balón parado de Soler son los dos cabezazos que acabamos de escuchar, uno de Guedes, uno de Maxi, que han roto el partido. Luego el gol en propia puerta de Guillamón, pero apenas 3 minutos después el penalti que ha convertido Carlos Soler, que cierra, como dices, una semana completa, semana redonda. Gran regalo para Bordalás, que hoy cumplía 58 años, 3 victorias, Mallorca, Athletic en Copa y la de hoy. Así que en Valencia estamos de previa de fallas, además, así que imagínate.
¿Quién ha sido el mejor para ti, Guedes o Carlos Soler?
Yo creo que el hombre del momento es Guedes, el de la semana, que redondea su gol del otro día, que da el pasaporte a la final, y hoy abre la lata en un partido que es cierto que Granada no había planteado muchas ocasiones de gol, pero que estaba dominando el partido. Yo creo que ahora mismo el hombre más en forma del Valencia, y que lo fía además todo a él, y porque además es un futbolista top ahora mismo para un equipo como el Valencia, para un club con las penurias que tiene el Valencia económicamente, que está un escalón por encima. Y para mí ha sido hoy también el hombre decisivo del partido, a pesar de que Soler siempre Soler, y se ha sacado 2 pases, el gol de penalti para a balón parado ser también importante en el encuentro.
Fin de semana que viene es Bordalás en Getafe. Getafe-Valencia, Bordalás, ya sabes la canción que se canta en Getafe, Bordalás te quise, ahora quiero a Quique, pero
le quiero. Y hoy se ha cantado en Mestalla, sí. Bordalás te quiero.
Bordalás en todos los equipos que entrena, a todos los equipos que entrena le cantan Bordalás te quiero. Ahora, cuando juegas contra él, ya la película cambia, lo que dice. Bueno, Rafa, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Malos tiempos para el Granada, está a 3 puntos del descenso, y a ver qué hace el Cádiz mañana. Robert Moreno, la verdad es que está nervioso, ¿eh?
Me ha parecido leerle, bueno, se veía en la pantalla algo así como es una vergüenza, salía, y a usted se le veía muy cabreado, ya había visto una amarilla, era después de esa jugada. ¿Tenía que ver con las decisiones arbitrales o tiene que ver también con su equipo, por lo que ha dicho?
Yo no he dicho eso en ningún momento, lo habrá leído mal, no creo, bueno, no eres bueno el lector de labios.
Si no ha dicho eso, ¿por qué se le veía tan contrariado y por qué se le ve
porque estamos
ahora
perdiendo 3-1 con un penalti más que dudoso, cuando el equipo está reaccionando, viene haciendo un buen partido? Venimos de perder 5 partidos y empatar 1. Si quieres, estoy dando saltos de alegría en el banquillo. Es normal, ¿no?, que un entrenador esté sufriendo y esté pasándolo mal por su equipo, porque queremos ganar, queremos regalarle goles a la afición. Es que luego, si sonrío, también van a decir que como me tomo. Es normal, ¿no? No creo que merezca explicación.
De su futuro no se sabe nada, ni positivo ni negativo. Se sabrá durante la semana si permanece o no permanece en el cargo, porque es evidente que ahora mismo está cuestionado. Y en Cornellá ha ganado el Español, le ha ganado 2-0 al Getafe.
Y Ángel Herrera, viene un zurdo, hasta 8 hombres buscando remate, carga el área al Español.
¡Golazo!
¡Golazo de Carrera!
¡Balón parado!
Cabrera, picadito abajo, imparable para David Sarde, se mete dentro del área, gol del Español.
Con mala suerte.
Gol.
Ha tropezado.
Camaco en propia puerta. Gol del Español. Él no quería. Español 2, Getafe 0.
Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Estaba Vicente Moreno y el Español estaba necesitado y en la primera parte ha solventado el partido, ha pasado por encima del Getafe.
En la picota estaba, Vicente Moreno, hoy en un plebiscito con la grada después del 5-1 de Villarreal, y un Vicente Moreno que de haber perdido hoy se quedaba sin red y yo creo que hubiera quedado al borde de la destitución, pero el Español ha sacado un partido adelante, un partido bronco, tosco. Y con esas dos acciones en 10 minutos en la primera parte, pues que ha quedado sentenciado un partido que ha enfadado mucho a Quique Sánchez Flores, que estaba enfadado con el rendimiento de sus jugadores.
Perdón un segundo, si antes lo digo, antes pasa. Acaba de anunciar el Granada que Robert Moreno deja de ser entrenador del Granada. Han llegado a Granada y han tomado la decisión. Robert Moreno deja de ser entrenador del Granada. Estaba a 3 puntos del descenso, con la posibilidad de que mañana el Cádiz se acercara un poquito más, o le acercara un poquito más al descenso. Así que Robert Moreno deja el conjunto granadino. Estabas contando, Quique.
Te estaba contando que se ha salvado Vicente Moreno y se ha metido en una tarde de enfado un Sánchez Flores que estaba bastante enfadado con sus jugadores en la sala de prensa. El Español respira, gana después de 2 meses sin hacerlo, cierra la portería por primera vez en 3 meses y el Español, que pasa esa barrera psicológica de los 30 puntos, se coloca con 32 y respira un poco, falta mucho, pero es que el Español le estaba viendo las orejas al lobo teniendo en cuenta la fragilidad psicológica de un equipo que tiene el descenso todavía de hace 2 temporadas muy, muy presente.
Gracias, Quique. Hasta mañana. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Getafe ha estado francamente mal. Creo que lleva cerca de un año sin ganar fuera de casa. Me parece que está a punto de hacer 365 días. Desde luego no ha ganado.
17 partidos.
Desde luego no ha ganado esta temporada fuera de casa. No. Y Massimovic y Quique tienen claro que así no se puede ir por la vida.
De verdad que si regalas el primer tiempo como regalamos nosotros hoy, no puedes esperar nada que perder el partido. De verdad que el segundo tiempo ha mejorado mucho, que queremos volver al partido, pero como dijo, si regalas 45 minutos, muy difícil esperar algo positivo.
Yo creo que luchamos contra el aura de que las cosas están mucho mejor de lo que estaban, pero a nosotros eso no nos vale de nada. O sea, que estemos mejor no significa que la liga haya acabado, la liga continúa y debemos apretar dientes hasta que duela. Y cuando hayamos apretado dientes hasta que duela, como hemos hecho durante 3 meses, volveremos a ser competitivos.
Atención que el Getafe no está ni mucho menos salvado, ¿eh? Está a 5 puntos a la espera de lo que haga el Cádiz mañana del descenso. Noticia confirmada, Jorge de la Chica, Granada. Robert Moreno ha dejado de ser entrenador del Granada. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Era un secreto a voces que tarde o temprano se iba a producir a lo largo, pues, de esta noche, de las próximas horas, la noticia. Y ahí tenemos ya el dato. Ahora lo importante es saber quién puede ser el sustituto. Y os puedo adelantar que ya lo estábamos comentando desde esta tarde, la transmisión local está muy bien posicionado Torrecilla, que es el técnico del filial del Recreativo Granada de Segunda Federación y pudiera hacerse cargo del equipo. Mañana tiene un partido, eso ya entra dentro del terreno de la especulación, pero era una noticia prácticamente esperada. Yo creo que lo único que ha sucedido es que han esperado a que el equipo aterrice ya en Granada para producir este cese de Robert. Bueno, una situación desagradable, pero que forma parte del mundo del fútbol.
No le ha salido bien la experiencia a Robert Moreno y además heredando el éxito de Diego Martínez con el Granada y no ha entrado bien en la afición del Granada Robert Moreno. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta ahora, bueno.
Intentaremos saber quién es el entrenador. Apunta Jorge de la Chica que podría ser Torrecilla, el entrenador del filial del Granada. Bueno, esta mañana le ha ganado Osasuna al Villarreal con un gol del Chimi Ávila.
Rubén García, lateral del área, va a colgar el cuero, el balón para el Chimi. ¡Chalta el Chimi! ¡Golazo del Chimi! ¿Quién le va a decir a este tipo cómo se remata? Introduce en la meta de Herrera, marca el Chimi Ávila, 10 18 de la segunda. Osasuna 1, Villarreal 0.
Y mañana, aparte del Elche-Barcelona y del Betis-Atlético de Madrid, se juegan dos partidos más. A las 2 de la tarde se juega un Cádiz-Rayo Vallecano que tiene estas noticias. Jesús Mejías, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El peor local y el peor visitante de Primera División se ven mañana las caras en la Tacita de Plata. Sergio González recupera al Pacha Espino, que no pudo estar el pasado lunes en Granada por sanción y no podrá contar con Florin Gandoni y Salvi por lesión, mientras que Arzamendia, que era duda hasta última hora, finalmente ha entrado en la lista de convocados. Por su parte, Andoni Iraola no podrá contar con Alejandro Catena al cumplir ciclo de cartulinas amarillas y se esperan varios cambios en el once con respecto al partido del pasado jueves ante el Betis en Copa del Rey, como por ejemplo la titularidad de Santi Comesaña en el centro del campo. Arbitra el partido César Sotogrado del Colegio Riojano.
Gracias, Jesús. Y se juega a las 6:30 un Celta-Mallorca en Balaídos con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues por Balaídos pasa la que posiblemente vaya a ser la última opción europea de este Celta. Codet vuelve a tener a todos sus futbolistas disponibles, mientras que en el Mallorca las novedades son que entra Grenier, fichado esta semana, y que también vuelve a la lista Baba. Partido especial para Ramón Seijas, aficionado celeste que a sus 74 años va a ver por primera vez a su Celta en Balaídos. Este partido lo arbitra el madrileño Ortiz Arias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Se atreverá Putin a entrar en un país de la OTAN? ¿Pensabas que íbamos a llegar hasta aquí?
En las últimas 2-3 semanas sí que me parecía...
¿Cómo ha sido el día de hoy?
Hoy me despertó el ruido a eso de las 5:30, un ruido de las explosiones muy extrañas.
Lo que dependemos en España de los cereales para agricultores, para ganaderos.
Hay muchos países del norte de Europa que se surten del maíz que se produce también en Rusia. Por tanto,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las Tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los Días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. I'm coming up.
Dos cosas importantes y el Parracenter. El Parracenter también es importante, pero antes, las motos. Que nos cuente, ahora mismo son dos horas más en Doha, ¿no? Son las 3 menos 10 de la madrugada. Mañana se disputa el primer Gran Premio de la temporada, el de Qatar, en Doha. Y vamos a que nos cuente Borja González cómo salen mañana los españoles. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ya estamos preparados para afrontar las primeras carreras de la temporada 2022 de este Mundial de Motociclismo. Comenzaremos con esa prueba de Moto3 con Nizan Guevara partiendo desde la pole. Ha acabado con ese favoritismo del italiano Foggia. En Moto2, el mejor que ha sido el italiano Vietti. No han estado muy brillantes los españoles. Va a salir sexto Augusto Fernández. Y luego se ha caído Pedracosta sin consecuencias, pero va a salir desde el décimo puesto. Lo importante o lo relevante o lo que todo el mundo espera es esa carrera de MotoGP a partir de las 4 con Jorge Martín saliendo desde la pole. Haz una cuenta, ha corrido 14 carreras en MotoGP, ha disputado 15 entrenamientos oficiales y de esos 15 entrenamientos oficiales en 5 ocasiones el piloto madrileño ha salido con la pole. Y también muy buen resultado de Marc Márquez, que va a salir desde la tercera posición, una carrera muy abierta, no hay un claro favorito. Marc, por supuesto, va a estar entre ellos, también su compañero de equipo Pol Espargaró, el propio Martín, pero no hay que descartar a la Suzuki de Mir y de Rins, aunque no hayan clasificado en unas posiciones muy delanteras, están entre los 10 mejores, así que se prevé una carrera emocionantísima.
Gracias, Borja. La carrera de MotoGP es a las 4. Y luego el tenis. Nos hemos metido en la fase final de la Copa Davis ganando a Rumanía. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Sí, no se puede decir que fuese un trámite, pero bueno, era esperado que España se clasificase. Le hemos ganado a Rumanía 3-1. Ayer viernes ganamos los dos primeros puntos de individuales. Lo hicieron Bautista y Alcaraz. Hoy hemos perdido primero el de dobles, Davidovich y Pedro Martínez, pero después Bautista ha ratificado la victoria de España, ganándole 6-2, 6-3 a Copil y metiendo a España en esa fase final de la Copa Davis. Por cierto, que se ha producido hoy un sentido homenaje a Manolo Santana en el Club Puente Romano de Marbella, donde era esta eliminatoria. Han estado leyendas del tenis como Bjorgo Pietrangeli y en un vídeo que se ha reproducido allí en la pista han aparecido mensajes de Nadal, de Federer y de Novak Djokovic.
Gracias, Dani. Un abrazo. Bien por España. Y ahora el Parracenter. Hola, Rubén Barra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, cuéntame qué le ha pasado a una estrella del baloncesto americano que se llama, femenina, que se llama Brittany Griner. ¿Qué le ha pasado?
Es compañera de Alba Torrens en el Aquetarimburgo, es campeona de la NBA con las Venus Mercury y ha sido oro olímpico también con la selección americana. Pues bien, hoy nos hemos enterado que está detenida, ha sido detenida en Moscú, en el aeropuerto, porque le han pillado con cartuchos de vaporizador que contenían aceite de hachís y la querían, o sea, la quieren cargar con delitos de tráfico de drogas que están penados con hasta 10 años de drogas, de cárcel.
De cárcel. O sea, que la han pillado intentando pasar drogas, simplemente, ¿no?
O eso dicen. La cuestión de todo esto es que en el New York Times, por ejemplo, el tema es que lleva detenida, por lo visto, 3 semanas. Nos hemos enterado hoy.
3 semanas detenida.
Eso dicen. O sea, Ángel McCountry, que es una jugadora también muy famosa de Estados Unidos, ha puesto en Twitter, por favor, liberad a mi hermana, que lleva 3 semanas ya allí.
¿Y claro, por qué no estaba jugando? Ella estaba en el Ekaterimburgo y no estaba jugando Liga Ekaterimburgo.
En los últimos partidos no ha jugado, desconozco si estaba lesionado.
Las compañeras no decían nada tampoco, ni nada.
No tengo ni idea de qué ha pasado. Lo que me parece increíble que no se haya conocido hasta hoy. O sea, sí. Ella, yo el último partido que le tengo registrado es de finales de enero, o sea, ni en Euroliga ni en la Premier rusa ha jugado en todo el mes de febrero, y si dicen que lleva 3 semanas, pues entiendo que esto deberá haber sido a mediados de febrero o así, y nos hemos enterado hoy. Y me llama mucho la atención en la noticia, en el Times, en el New York Times, dicen que se temen que pueda ser una falsa acusación, que es algo que los rusos hacen mucho con ciudadanos americanos, sobre todo de alto perfil, para poder negociar con Estados Unidos la liberación de presos rusos, o incluso ahora con el tema de la guerra con Ucrania, de la ocupación de Ucrania, que intentarán que los Estados Unidos no tuvieran tantas medidas de presión contra ellos. Bueno, o sea, pero me parece increíble que el Times dé por hecho que es algo que acontece desde hace años, que en Rusia se inventan cargos contra americanos para poder chantajear a su país.
Nos iremos enterando poco a poco, si es que nos enteramos. Oye, se está jugando un Dallas-Sacramento en la NBA y este partido va a ser la fiesta de Eslovenia, pero te pregunto, ¿está jugando Luka Doncic?
Qué va, es curioso.
O sea, ¿en la fiesta de Eslovenia no está jugando Luka Doncic?
Correcto, lo habían planteado como la primera noche, además, lo ha anunciado así Dallas esta tarde. Primera noche Eiffel Eslovenia y el Love de Eslovenia, haciendo la palabra amor en mayúsculas. Y a las dos horas nos hemos enterado que Doncic no iba a jugar porque tenía unas molestias en un dedo del pie.
Vaya.
Entonces no está jugando. Está
menos
ganando
fiesta,
Sacramento.
Si no está Doncic, no party, ¿eh? No.
Sí, sí, claro. Está ganando Sacramento en Dallas, 85-92. Y vamos, me ha parecido muy llamativo que monte la fiesta de Eslovenia sin saber si va a estar Doncic.
Oye, la última. ¿Va a volver a jugar ya Zion Williamson?
De momento lo que va a hacer es volver a entrenar. No juega desde el 5 de abril del año pasado. En esta temporada no ha debutado. En su primer año, cuando llegó como número uno del draft, tardó 45 partidos en debutar. La verdad que la carrera que lleva el amigo en cuanto a lesiones y,
sí,
y tal.
¿Te acuerdas cuando llegó a la NBA? Se lesionó.
Sí, sí. Pues lo que han dicho ahora es que va a poder empezar a entrenar y que se espera que se pueda a sumar a los Pelicans, que por cierto con la llegada de McCollum están mucho mejor y le van a adelantar a los Lakers más pronto que tarde. Y deja que te diga una muy rápido antes de acabar. Está jugándose el Duke contra North Carolina. Lo comentamos otro día en The Americans en el partidazo. Es el último partido del Coach K, de Mike Krzyzewski, como entrenador de Duke como local. Se han llegado a pagar 80.000 pavos por una entrada.
¿80.000?
80.000 pavos. 79.988 concretamente.
¿Qué partido verías esta noche? Este de Dallas en Sacramento tiene buena pinta, pero ¿qué verías esta noche?
Pues hay un Miami-Filadelfia que está muy bien, que son dos de los equipos punteros del este, los dos primeros del este concretamente. Y luego, para masocas y gente de malvivir, hay un Warriors-Lakers, que si quieren seguir viendo el ridículo de los angelinos, pues ahí lo tienes.
Un poco masoca, ¿eh? Bueno, un abrazo, sí. Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Vamos con Peaky Blinders. Por cierto, que se ha estrenado el pasado fin de semana en la BBC, que es la tele que emite primero Peaky Blinders, la nueva temporada de Peaky Blinders. A ver si llega aquí a España, porque verla en inglés es más complicado. Pero tú sé que eres un gran seguidor de Peaky Blinders.
No he visto nada.
Tienes que ver solo con que solo la primera escena de Peaky Blinders, que es Shelby entrando ahí a caballo en una calle después de la Primera Guerra Mundial de Birmingham, eso es una pasada. Te he dejado loco.
Es que no sé.
¿De qué me hablas? Bueno, a ver, cuéntame otras cosas que no hemos contado, que no hemos publicado todavía, Javi.
Bueno, en ciclismo hoy se ha disputado la Strade Bianche con final en Siena. Se la ha llevado el extraterrestre Tadej Pogačar, pero de nuevo exhibición de Don Alejandro Valverde Belmonte, como diría Arauz, que no sabemos dónde estará, que ha quedado segundo en su última temporada como un profesional con 41 años. En baloncesto, Liga CB, sorpresón, Valencia está de moda, está de fallas, está en la final de Copa y además el Valencia Basket se ha cargado al Barça 8-6-7-6 en el Fuente de San Luis y también dos partidos más de hoy. Unicaja ha caído en casa contra UCAM Murcia y Baxi Manresa ha cerrado el día ganando a Urbas Fuenlabrada. En balonmano, las guerreras han perdido contra Hungría 2-7-3-0. Era una gran oportunidad de cerrar la clasificación para el europeo. Ya no dependen de sí mismas, pero sigue habiendo opciones. Y en atletismo, Copa del Mundo de Marcha, gran papel de todos los españoles en la prueba de 35 kilómetros. Oro por equipos en el masculino, plata por equipos en el femenino y además plata y bronce para Álvaro Martín y Miguel Ángel López de manera individual. Y te cierro con golf. Torneo Arnold Palmer, mala jornada para Rami y Sergio García, que van a afrontar el último día sin opciones de victoria.
Gracias, Javi. Atención, premio para el caballero, primero en COPE, lo ha contado Jorge de la Chica, informa el Granada, es oficial, Rubén Torrecilla, entrenador del Recreativo Granada, técnico, nuevo entrenador del Granada, de manera interina, hace unos minutos han destituido oficialmente a Robert Moreno. Todo esto está contando la cadena COPE en el tiempo de juego, y todo esto ha sonado.
Ahora mismo me acabo de comer un bocadillo por 7 euros y pico.
7 pavos te ha costado.
¿Cuánto vale un cubata?
Yo creo que está en una media de 10.
Vale más un cubata que un bocata.
Ya, pero se disfruta
cubata,
más.
Bocata. Sí, pero es que es lo normal, hombre. Sin cubata se puede vivir, pero...
Bueno,
Nacho...
Podrá vivir tú. Podrá vivir tú.
Capu se lleva la mano a la rodilla derecha, Andrea.
Sí, ha tenido un pelín, un encontronacillo con Torró.
No se nota que es de otra manera. Ha tenido un encontronacillo y le ha hecho un faltón que no veas.
¡Faltón!
Para ella no es ni falta.
Ha sido un encontronacillo.
Está debutando como entrenador del Leeds y va 0-0. Está aguantando, por lo menos no se lleva cuatro goles como en los últimos partidos. Mira, le acaban de meter un gol al Leeds, os lo juro.
Por hablar.
Por hablar, o sea, Paco.
Eres grande, Paco.
Es que ahora me asusto yo mismo. Llamarle ucranio a un tío me suena a llamarle colombio a un colombiano o bolivio a un boliviano.
Bolivio, boliviano. Ucrania, claro, ucranio.
No, es que sí, toda la vida ha sido ucraniano.
Claro, Ucrania, claro. Ucranios. No. Y los rusos, rusos, no rusianos.
No, a toda la vida ha sido ucraniano.
Ni los suizos son sucianos.
Los ucranios son los panenquitas del lenguaje.
Se escucha el presidente de la Ponferradina.
A ver, me ha llamado Julio porque le mandé el mensaje que me envió Paco. Sí. Me ha dicho que efectivamente Iglesias Puga es la hermana de su padre.
El primer presidente de la Ponferradina era tío de Julio Iglesias.
Ya cantó Julio Iglesias en el Torrelín.
No, no sabía, sí. Sabía yo tampoco.
Sí, ¿no? Sí. Yo creo que él ya lo sabía, pero no nos quiso decir nada.
¡Se va Carvajal, Asensio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pone el cuarto! ¡Marca Asensio!
El Madrid suma 13 de los últimos 15 puntos en Liga y coge carrerilla y mucha ventaja con respecto al Sevilla con esos 8 puntos.
Es la 1 de la madrugada en la península Baleares, Ceuta y Melilla. Son las 12 en la isla de La Palma y el resto de las islas Canarias. Es tiempo de Winamax con Gema Santos.
Pues sí, Corro, abrimos ya Winamax, winamax.es, y analizamos allí las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Me he fijado en el Elche-Barça, veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,38, que no está nada mal. Y por supuesto me he fijado también en el Betis-Atlético de Madrid. Hay una victoria del Atleti, tiene una cuota de 2,40 en Winamax. Increíble, que sí. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta como nosotros por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Muy bien, Gema, que el Getafe fuera de casa, el Getafe fuera de casa, ¿eh? El
bueno,
Getafe fuera de casa.
Fuera de casa y los últimos cuatro partidos, hombre, el del Atleti no lo vamos a contar, pero Cádiz a la vez no les has ganado, hoy tampoco, hay que apretar el colmillo, hay que apretar los dientes hasta que duelan, como ha dicho Quique.
Vamos a verlo, ¿eh? Bueno, te dejo ahí con Carlitos. Que viene Carlitos, ¿eh? Con los discos.
Hombre, no me lo pierdo. Y luego el grupo Risa.
Te echas un
a ver si sale hoy también.
No, hoy viene Esteban.
Sí, que... sí, pero digo que con la broma que tienen hecha de que siempre está Roberto Gómez
bueno,
en las
sí,
últimas
sí.
Semanas, digo, pues
pero
a ver
me
si
ha dicho
está
Miner que
hoy
viene
Gómez.
Esteban, el que fuera portero del Real Oviedo, entre otros.
Ah, sí. Fue en el Atlético de Madrid, Sevilla,
sí.
¿No?
Y en el Málaga, ¿no?
Sí, sí, un montón de equipos. Yo digo Esteban, el del Oviedo. Porque... El
Málaga no me suena, pero...
No, sí, me estoy inventando.
Te lo puedes inventar, sí.
A lo mejor le confundo
que
con
escucha,
Fronteras.
Que ahora que pone Carlos Herrera los discos, te echas unos bailes con Tuti, ¿no?
¿Qué dices? Yo sola. Pobre Tuti está ya más doblado que las sábanas.
Adiós, Gemma, hasta mañana.
Un beso.
Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.